Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy jueves 18 de agosto de 2022. Buenos días, belleza, ¿cómo estás?
Buenos días, pero hoy no es jueves, es viernes. ¿No? Ah. Te vas unos días y ya se te olvida todo, pero bueno, buenos días para ti. Eso pasa con la edad. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito y de Mañana. Aquí estamos.
Sí, mira.
¿Qué te pasó?
Que se me está jorobando el dedito meñique. Eso pasa con la edad. Sí. No, pero que estés jorobadito así es bueno.
Y te han salido más canas. Y te quedan bonitas. Mira, te quedan bonitas.
Sí, sí. Tú sabes que son merengue.
No te acomplejes. Te quedan muy, muy bonitas. Además, cuando te peinas, te ves mejor.
Ah, porque ahora estoy despeluzado.
Hoy estás peinado. Hay días que no estás peinado, pero te va quedando mejor.
Se acabó la saga.
Le vas cogiendo el tumbao. Le vas cogiendo el tumbao y vas mejorando con los días.
No. Tú sabes cómo estoy.
Sí, gordito. Sí, míralo. Mira el botón de la camisa.
Ay, 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 ay.
No vamos a empezar a tirarnos cacharros aquí, que es muy temprano.
Felicidad y alegría acumulada.
No vamos a tirarnos cacharros desde bien
Hablando de tirar cacharros y hablando de cacharros.
No.
Estoy mirando a...
No, a nadie, no estás mirando a nadie. Un saludo para los oyentes del Club de Manzanillo que están ahí desde bien temprano escuchando. No estás mirando a nadie, presenta lo que viene ahora.
Son las 6:03 de la mañana. El primer boletín de noticias en este Tempranito y de Mañana con Bruno Tocas.
Bueno, Exilda y Jaco, buenos días. No sé de qué están hablando. No resulta muy claro el tema, pero no importa. Vamos a poner orden con las noticias. Experto en economía opina que los planes del gobierno de Cuba de permitir ciertas inversiones extranjeras en el comercio mayorista-minorista no solucionarán la compleja situación existente en el país. José Luis Ramos preparó el siguiente informe.
El investigador y economista cubano Miguel Alejandro Hayes en Martí calificó como vieja propuesta la anunciada apertura del comercio exterior e interior a las inversiones extranjeras y privadas.
Ya en Cuba una experiencia, entonces como que siempre, casi siempre las fórmulas que aparecen son más de lo mismo. Es como volver a intentar vivir un pasado que si bien en un momento pudo funcionar la fórmula, puede ser que ahora no funcione. Están todo el tiempo repitiendo fórmulas.
Ana Teresita González, viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dijo que Cuba no renuncia al monopolio estatal del comercio. Según anunció, los inversionistas extranjeros podrán crear entidades para comerciar en el mercado mayorista y conformar empresas mixtas de manera selectiva para realizar actividades de comercio minorista.
Como se ha explicado, estamos en un escenario complejo que nos obliga realmente a tomar decisiones arriesgadas que debemos acompañar de medidas de control para que no se desvíen los resultados esperados. Estas decisiones hay que dejar claro que no resuelven por sí solas los problemas que hoy estamos enfrentando.
La viceministra cubana reconoció que medidas asumidas hasta el momento no dieron los resultados esperados para resolver los problemas económicos del país.
Para mí hay como dos mensajes que están ocultos. El primero es algo así como todos esos extranjeros que yo simplemente les dije que no les abrí las puertas, ahora vengan, créenme un mercado mayorista que yo necesito para poder poner a funcionar mi economía, por un lado, y además ayúdenme a tener un mercado minorista. Esa es la primera lectura. Y la segunda es, inversionistas extranjeros, ayúdenme a ver cómo le quito más remesas a los emigrados cubanos, porque cuando el apoyo va a ir directo al comercio minorista, esos productos van a ser para venderse en MLC, claro y rotundo. El gobierno no tiene dinero para llenar las tiendas en MLC. Entonces, también es un llamado a que los ayuden a llenar esas tiendas para poder seguir raspando remesas con unos productos que venden con unos márgenes de más del 200% en muchos casos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de Cuba declararon ayer que es imposible identificar la identidad de los restos óseos encontrados en el incendio en el puerto de superpetroleros de la ciudad cubana de Matanzas. El equipo llegó a establecer que resulta imposible identificar de forma absoluta los restos, explicó Jorge González Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, en una conferencia de prensa después de mencionar que no se puede aplicar en este caso ninguna técnica de biología forense. González Pérez, en nombre de los científicos que trabajan en las labores de búsqueda de los restos, transmitió sus condolencias a familiares de los desaparecidos. También indicó que tienen 14 grupos de restos óseos que se corresponden con las 14 personas desaparecidas, pero que no pueden distinguir o diferenciar una de otra y ponerle nombre a esos restos. Familias que perdieron sus hogares y pertenencias a causa del incendio de la base de supertanqueros declararon a Radio Martí que viven en un albergue con pocas esperanzas de que su situación se solucione a corto plazo. Ivette Pacheco presenta testimonios de los damnificados.
Familias que perdieron sus viviendas a consecuencia del incendio en depósitos de combustible en Matanzas han expresado a Radio Martí su preocupación ante la respuesta de funcionarios del gobierno provincial en relación a su situación. Lucía vivía en un albergue temporal junto a su hijo y esposo próximo al lugar del siniestro. Su vivienda y todas sus pertenencias fueron destruidas por el fuego. Ahora convive con la incertidumbre de no saber qué sucederá con ella y los demás evacuados en la Escuela Formadora de Maestros René Fraga Moreno en la ciudad de Matanzas cuando faltan solo semanas para que inicie el curso escolar.
No sé qué van a hacer con nosotros, porque ahorita no hay del curso escolar aquí. Mi ropa está en el club de todas, se quemó con zapatos de todo el mundo. Yo estoy aquí con un par de chanquetas, nada más que era que tenía puesta cuando empezó el incendio. Dicen ellos que van a resolver el problema, pero bueno, hasta ahora nada. Estamos aquí en stand-by.
Lucía aprueba la gestión de las autoridades de la provincia el incendio.
La atención, por lo menos por lo que es aquí la parte del gobierno y la parte de la escuela, todo está bien por el momento.
Sin embargo, en opinión de Michael Rodríguez, quien también lo perdió todo por el incendio en los tanques de combustible en Matanzas, la atención recibida ha mermado, así lo expresaba a Radio Martí.
Y al principio sí el trato era muy bueno, ahora se han ido saltando, por ejemplo, las meriendas ya las quitaron, ahora es desayuno, almuerzo y comida. Imagínate, personas como nosotros que lo perdimos todo, que no tenemos una cartera, que no tenemos un dinero, ¿qué podemos comprar fuera de lo que nos dan aquí? No. Nosotros ahora en estos momentos la única indicación que tenemos es que tenemos que esperar, que no hay solución en estos momentos para nuestro problema. Es una situación a gran escala, dicen ellos, que demora.
Rodríguez vivía con su esposa y sus dos hijos de 11 y 14 años a escasos metros de una tubería que llevaba el combustible hacia los tanques de almacenamiento en la base de supertanqueros de Matanzas.
Para mí no tampoco llegaba nada porque no llegaban cosas nacionales, pero bueno, ya últimamente le han entrado algunos chorcitos y esas cosas. Ya lo único que le viene faltando es algo de calzado, aunque sea para poder llevarlo a pelar, porque sigue descalzo. Bueno, yo y él somos que seguimos descalzos. Pero no, estoy agradecido a la vida, de todas maneras seguimos vivos.
Señala Rodríguez que ahora las autoridades quieren pintar y entregar las viviendas que quedaron en pie tras el incendio en la zona industrial.
Ahora mismo están pintando las fachadas de las casas que quedaron. La gente está dando barrio porque dice que las paredes están calcinadas y que tienen miedo de entrar a sus hogares. Pero bueno, el gobierno lo va a ubicar ahí otra vez. Sí, es lo que comento yo. Si a mí me acaban de demoler mi vivienda, me están diciendo que lo mío demora, ¿qué quedará para los demás?
Para Radio y Televisión Concepción Martí y Beth Pacheco.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 18 balseros cubanos que arribaron a los Cayos Marquesas en la Florida. De acuerdo con la información publicada por el jefe de sector de Miami, Walter Schlosser, a través de su cuenta de Twitter, esos balseros cubanos hicieron la travesía marítima en una embarcación de madera, llegando hasta la isla deshabitada que se ubica al oeste de Cayo Hueso. El mensaje agregó que fueron integrantes de la Guardia Costera y posteriormente fueron entregados a la Patrulla Fronteriza. El preso político y dirigente del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, denunció vía telefónica que continúa aislado en una celda con fuertes calambres en manos y pies. La activista Yanelis Núñez informó a Radio Martí.
Que llamó a Claudia, lo que le dijo era que se mantenía con unos calambres que le están dando en las manos y en los pies, más que nada cuando se apoya, cuando hace algún gesto, que sigue en la celda en solitario, y una celda está tapiada donde no te entra la luz del sol, y es un poco la situación que tenemos, digamos la última actualización, vamos a ver cuando la familia vaya a verlo.
El opositor realizó 3 huelgas de hambre exigiendo su liberación. Otero Alcántara, recluido desde el 11 de julio de 2021 a raíz de las manifestaciones antigubernamentales que sacudieron al país ese día, reveló que continúa en una celda tapiada donde no le entra la luz del sol. En la última visita familiar se conoció que el activista fue víctima de una agresión por parte de un preso común, demostrando la situación en riesgo en la que se encuentra. Otero Alcántara fue condenado a 5 años de prisión en un juicio amañado, dijeron testigos. En varias oportunidades, el régimen de Cuba ofreció al activista su libertad a cambio del exilio forzado, una opción que se niega a aceptar. Y hasta aquí el primer boletín informativo de Radio Martí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo, el primero en este programa Tempranito y de Mañana. Perdón, el señor productor está diciendo algo. Ah, tenemos a alguien en línea telefónica. Buenos días. Canetia, compañero.
Buenos días, Dios los bendiga.
Igualmente, buenos
José, mi colectivo de Radio Martía, mi pueblo de Cuba.
Buenos días.
José, no se te escuchaba hace días. Bueno, yo por lo menos no te escuchaba.
Bueno, sí, ni él mismo se escuchaba porque no estaba acá.
Sí, pero bueno, yo los escucho a ustedes todos los días, así que no se preocupen.
Qué bueno. Manejando desde bien temprano.
No, estoy de vacaciones en Florida,
no,
estoy aquí en Miami.
No me digas, no nos cuentes eso, estás acá en la Ciudad del Sol y no del
estoy
Tol.
En Miami hace unos días.
¡Qué bien! Mira eso, solecito. Pero bueno.
Municipio cabecera de Miami, qué bueno, José.
Sí. Pero bueno, ya mañana regreso, si Dios quiere, a trabajar.
¡Qué bien! Lo importante es que viniste a descansar un poquito, ¿no?
Sí, claro.
Que
claro.
Hace falta, siempre hace falta.
Siempre hace falta un buen descanso.
Así mismo.
Bueno, cuéntanos, José, cuéntanos algo.
Bueno, pensando en Cuba, la situación que está, el pueblo cubano sigue en pie, todo el mundo esperando la patadita, la buena suerte para alcanzar la libertad. Yo creo que estamos en un momento crucial. El pueblo cubano ya no quiere a esa gente ahí. Y todo el mundo, el 99.9% de las personas no quieren a esa gente ahí y mucha gente sigue luchando, pero sí empieza una buena señal. Ya estamos en un clímax y ese clima va a arrojar resultados pronto. Y nosotros, los empresarios acá de Estados Unidos, listos, esperando un momento para ayudar al pueblo. El pueblo cubano sepa que nosotros estamos listos para ayudarlo en todo cuando llegue el momento y que se acabe el hambre y la miseria en Cuba, que lo que tienen que decidirse y terminar con la lucha esa de 63 años. Eso no puede permanecer más tiempo. Hay que seguir luchando. La lucha continúa.
José, y no tengo las estadísticas a mano, pero ojalá alguien le diga al pueblo cubano la capacidad de producción y cuánta riqueza crean los cubanos, que no solamente están aquí en Miami, sino que están en todos los Estados Unidos, porque tú estás trabajando en el norte, hay otros que están en la costa este, otros están en el centro del país y otros en la costa del Pacífico. O sea, cuánta riqueza crean los cubanos que están aquí en libertad, en una empresa libre, versus los cubanos que malamente subsisten dentro de la isla.
Bueno, yo creo que por las estadísticas y las conversaciones que tenemos ahí, está entre los 40 mil millones del año, de dólares al año, en todo, en general, todos los comercios, las grandes compañías importadoras, exportadoras, los medianos, la clase media cubana, usted sabe, dueños de compañías, de industria, está por sobre los, entre los 39.400 a los 40 mil millones de dólares al año.
Imagínate, y los cuentapropistas en Cuba pasando tantas dificultades, el régimen intentando, José, implementar medidas y seguir pidiendo la inversión extranjera, pero solo a la manera de ellos, y eso no va a funcionar.
No, eso no va a funcionar de ninguna manera. Ellos van a robar a todo el que llegue ahí a invertir un dinero.
Así mismo.
En primera, ellos no aceptan la propiedad privada, y el motor impulsor de una economía en un país es la economía capitalista, donde el capital prevalece y hay un respeto sobre el capital privado. ¿Cómo usted va a invertir millones de dólares para darle la mitad a alguien que no, o más de la mitad, el 60%, que no ha puesto nada? Eso es, esa es la primera. Y la segunda, cuando el negocio empieza a funcionar, te dieron la patada, te lo quitaron todo y te metieron preso. Te abusaron de la gente, la CIA.
Así mismo. Es que en la mesa redonda tú lo ves y todo es muy bonito. El palabreo es muy bonito.
Sí.
Cuando las ministras estas de economía se sientan ahí y comienzan a hablar, y las de la inversión extranjera, y tú dices, espérate, déjame buscar un diccionario para entender qué están hablando estas mujeres. Número uno. Número dos, al final tú sabes que eso es lo que va a pasar. Que cuando suceda algo y cuando vean que esa persona no está aportando lo que ellos quieren y se está, según ellos, enriqueciéndose, pasa eso que tú acabas de decir. Es que es la misma historia.
Es siempre la misma historia. Una economía depende de la inversión, por supuesto. Pero cuando hay garantías,
claro,
cuando hay una mano de obra libre que puede decidir el futuro del mercado con la demanda y la oferta, mientras ellos sigan controlando la demanda y la oferta, no hay economía estable, y eso es lo que está pasando en Cuba. Pero eso conviene, porque eso está dándole una señal al pueblo cubano de que ese sistema ya está en decadencia total y que no sirve, que hay que cambiarlo. Por eso nadie quiere eso ya. Todo el mundo quiere un cambio, aunque mucha gente está optando por abandonar el país. Estaba viendo las estadísticas y estábamos ya como en 146.000 personas que han llegado a los Estados Unidos, más lo que viene en camino.
Sí.
Porque Nicaragua, Honduras y todo eso privado, y Guatemala, está ahí el cubano que camino para acá, para los Estados Unidos, que es un da una señal, porque toda la gente joven se está yendo de Cuba.
Sí, bueno, es un éxodo.
La estadística muestra los que han llegado. Ahora, si existiera una estadística real de todos los que quieren irse, ¿cuánto nos sorprenderíamos de lo que fuera ese número? Entonces,
y desgraciadamente,
contra esa realidad,
los que no han llegado.
Exactamente.
Desgraciadamente, los que también se han quedado en el camino.
Contra esa realidad no hay propaganda televisiva castrista que pueda. Porque si nos venden a la isla como el paraíso socialista, como ese socialismo pujante y evolutivo y triunfante, esos 180.000 se hubiesen quedado en Cuba. Y 180.000 personas de toda la América Latina estarían tratando de llegar a la isla de Cuba por la vía que fuera. Y no es así. No es así. Cuando se cayó el muro de Berlín, ¿hacia dónde corría la gente? Hacia la Alemania libre. Entonces, contra eso no hay propaganda ni hay panfleto comunista que pueda, porque es una verdad.
Bueno, mire, la degradación en Cuba ha llegado a un nivel total que el otro día estábamos araneando aquí entre nosotros. y le digo yo a un amigo, para no mencionar nombres, le digo, bueno, ven acá, ¿quién tú crees que sea? La delincuencia en Cuba está horrible, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuál tú crees ser delincuente? Y dice, el oficial del Ministerio del Interior. Los oficiales de los Ministerios del Interior es el tipo más delincuente y más descarado que tiene Cuba, porque ese tipo tiene acceso a todo. Entonces ese tipo te chantajea de una manera u otra y entonces se roba las cosas donde está y después las mete en el mercado negro y se están haciendo multimillonarios. Así pasó en la Unión Soviética, ¿entiendes? Y desgraciadamente ese es el nivel de corrupción que tenemos en Cuba. Los oficiales del Ministerio del Interior que tienen acceso a los productos de primera necesidad y de comida se los están robando y los están poniendo en el mercado negro en Cuba y los están vendiendo. Y entonces la corrupción es desde arriba, desde los más altos niveles del gobierno cubano hasta abajo. Y entonces, ¿cómo usted cree que pueda funcionar algo ahí? Nada. Nada puede funcionar de esa manera en Cuba. Nada.
Bueno, la única José, algún día estaremos hablando aquí y ojalá no se demore mucho ese día en que todo sea al revés, todo sea, oye, mira, Cuba está a la cabeza de tal y más cual índice, pero no un índice negativo de ausencia de democracia, de libertad, de empobrecimiento, del líder poco bien visto en América Latina. No, ojalá sea todo al revés y que ese día no demore mucho.
Bueno, tiene el segundo lugar entre los mandatarios de América Latina con la peor gestión como presidente, ¿no? O gobernante de un país de América Latina, que en este caso es Cuba. Y nada, es verdad lo que dice Jaco. Ojalá y algún día ya los cubanos tengan la libertad que tanto se necesita.
Eso viene llegando, está ahí a la puerta. Lo que hay que darle la patadita, la buena suerte y que el pueblo cubano pierda ese terror, ese miedo que le han sembrado por 63 años y adelante, a seguir luchando.
Bueno, ya lo dijo Willy Chirino, ya viene llegando José.
Ya viene llegando, ahí está. José, para mi pueblo.
Oye, muchísimas gracias, compadre. Que disfrutes tu estadía aquí en Miami. La próxima vez que regrese, llama un poquito más temprano para conocerte en persona.
Jaco invita, así que no tengas problemas.
Gracias, gracias, muchas gracias. Dios bendiga a mi pueblo cubano y a ustedes también.
Un abrazo, cuídate.
Bueno. Ya todo el mundo lo está esperando. Ya viene llegando. Ay, Cuba hermosa y primorosa. Ya viene llegando. Porque somos un solo pueblo y va cantando. Ya viene llegando. Quiero ver volar.
Y cuando son las 6:22 de la mañana, tenemos ahora nuestro segmento de ciencia y tecnología con la bella nieta de Bruno, Carolina Morales Tocas.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etcétera, ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Seis y 25 minutos de la mañana, acurrucado en un lugar de su cuna, con un trapito en la mano secándose la lágrima porque no viene un huracán que lo lance al estrellato, a las primeras páginas de los tabloides, periódicos, mundo impreso, visual y radial, se encuentra un hombre acongojado porque no hay un céfiro que corta el cutis. Se trata de nuestro meteorólogo, Lázaro el Aburrido Domínguez.
Porque, aburrido.
Porque no hay ciclones y él quiere estar, como te dije, en el estrellato. Se fastidió.
Después de una presentación tan linda, tú utilizas esas palabras ahora.
Soy sincero.
Lázaro,
yo voy
buen día.
Día.
Y mañana será el próximo capítulo de Alfredo.
Sí, Alfredo se desencadena.
Alfredo se desencadena.
Parte 2, capítulo 2.
Sí. Ay, bueno, ya saludé a Teudi, a Pablito, a Jorge Jauri, que dice que las Clary están huyendo de Cuba. Dice que se van por el Cuyahuapeje, que en Cuba la cosa está muy mala. Y bueno, pues nada, Exilda y Alfredo, un día muy lindo para ustedes. La onda tropical que se movió, él no sabe que yo tengo recursos. Si no aparece un huracán, yo lo invento.
Tú buscas una onda tropical, es lo que él no acaba de entender.
Sí, hombre. ¿Tú? Sí.
Inventa un huracán y le dice que lo trajo la CIA.
Por favor.
Contento por también favor. Porque apareció, oye, apareció José, parece que le cambió el aceite a la rastra y mira, aquí lo tenemos. Bueno, entonces me saludo para José. La onda tropical Exilda y Alfredo, que se movió desde el Golfo de los Mosquitos sobre el nordeste de Nicaragua y Honduras con fuertes chubascos y tormentas eléctricas, se ha desplazado íntegramente sobre el Golfo de Honduras frente a las costas de Belice. Este sistema debe moverse sobre la región central de Centroamérica y el sur de México, provocando lluvias intensas y deslizamiento de lodo, y saliendo a la bahía de Campeche en el curso de este fin de semana con un movimiento al noroeste y las posibilidades de desarrollarse como una depresión tropical. Para que Alfredo se sienta feliz, en mi próxima intervención seguiré hablando de esta posible depresión tropical. Vamos a hablar para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando horas de la tarde, con una muy limitada aparición de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, vientos variables. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Exilia Alfredo, el sol saldrá esta mañana a las 6 y 55 minutos de la mañana. Y los días se están haciendo ahora más corticos. Y se pondrá esta tarde el sol a las 7 y 53. Hasta aquí Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí.
Vamos a saludar a los oyentes que están ahí. Disculpa que te interrumpí tu saludo.
No, es primera vez que pasa, no hay problema ninguno.
No es normal, es anormal esto, pero bueno. Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Ahí está Yaciel, el lejano Yaciel, y dice que la mejor manera de afrontar el día es con una sonrisa en la boca, una ilusión en el alma y mucho amor en tu corazón. Hay que repartir un poquito de amor por ahí para la gente, a ver si se les quita la cara de vinagre.
Es verdad.
Y nos mandó una frase que dice, es imposible...
Ah, pero esa no era la frase.
No, eso es de su autoría. La frase es imposible de medir el mal que resulta de una censura, ya que es imposible decir dónde termina la censura. Wow.
Dilo otra vez porque está muy bueno.
Es imposible de medir el mal que resulta de una censura, ya que es imposible decir dónde termina la censura.
Oye,
qué profundidad
de frases decían ustedes en el segmentico ese que tenían.
Eres un falta de respeto. Era un programa muy, muy inteligente, conducido.
Yaciel, eso lo dijo.
Conducido por mujeres muy, muy inteligentes, aunque sí, ustedes les doliera.
Ese era el segmentico que venía.
No era ningún segmentico. Éramos mujeres muy inteligentes. Somos mujeres muy inteligentes porque todas estamos aquí, menos nuestra querida Hilda, que en paz descanse. Pero éramos mujeres. Somos mujeres muy inteligentes, eres un atrevido.
Sí, ¿ustedes venían antes o después de nosotros? Yo no me acuerdo.
Antes.
Ya. Ustedes iban no calentando la audiencia, iban poniéndola en baño de María.
No. Cuando nosotros soltábamos con voz propia y llegaban ustedes, ya eso estaba súper caliente. Entonces, dice el cubano de Finlandia, ¿qué cosa más grande? Los humanos somos la única especie que pagamos para vivir en este planeta. ¿Dónde quiere vivir él? ¿Y dónde quiere ir a pagar él? Ay, cubano de Finlandia, por favor. Mira, aprende de Yaciel, que manda frases inteligentes y chistecitos inteligentes. No manda chistes, manda frases inteligentes.
Vaya, ves, cubano de Finlandia, eso te pasa por mandarle fotografías en cita con Photoshop. Me alegro.
Tú no mandas fotos con Photoshop.
Me alegro.
Envidioso.
¿Estás oyendo, cubano de Finlandia? Te dijeron envidioso.
No, envidioso eres tú.
Ah, yo. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con... Bruno Toca.
Y continuamos informando en Tempranito y de Mañana. Apagones o alumbrones, más de 12 horas diarias sin luz en Cuba. Sin solución la crisis energética en Cuba. El oficialismo, una vez más, culpa de la situación, por supuesto, al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos al régimen comunista. Luis Guardia informa.
Más de 12 horas sin servicio eléctrico en gran parte de las localidades del país diariamente. La crisis energética no tiene solución a corto plazo en la isla comunista. Incluso la pasada semana en Facebook, el gubernamental portal Soy Villa Clara, a modo de consulta popular, brindó dos opciones a la población. Variante 1, hasta 12 horas sin suministro eléctrico de forma continua. Variante 2, dos apagones de 6 horas el mismo día, con un alumbrón intermedio. Una vez más se culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano de ello.
En varios días hemos tenido apagones de hasta más de 12 horas. Yo el que más he contabilizado aquí en Camagüey ha sido de 14 horas.
Frank el Máquina es un popular youtuber cubano que retrata desde varios puntos de la isla la verdadera realidad existente en la mayor de las Antillas, en la ciudad de Camagüey. Largas colas a la espera que regrese la electricidad.
No hay corriente.
Domingo en la ciudad de Morón, cuando se inauguraba un parque infantil, se fue la electricidad y por ende esta atracción se quedó parada con menores de edad atrapados en la altura. Al déficit en el suministro de crudo se une el deteriorado estado de las plantas generadoras de electricidad en el país, razón por la cual ha tenido que asumir el propio oficialismo que los apagones continuarán. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El equipo de la ONU brinda asesoramiento sobre las consecuencias ambientales luego del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas. Carmen María Rodríguez informa.
El equipo de Naciones Unidas en Cuba sigue involucrado en el asesoramiento del impacto del incendio en la base de supertanqueros en Matanzas, a la par que proporciona plantas y bombas para el tratamiento de agua. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
And we have an update from our team in Cuba, led by the resident coordinator, Consuelo Vidal, as they continue engaging with the government and partners to support needs.
Tenemos una actualización de nuestro equipo en Cuba bajo el liderazgo de nuestra residente coordinadora, Consuelo Vidal, mientras continúan intercambiando con el gobierno y socios para apoyar a quienes lo necesitan, luego de múltiples explosiones en tanques de petróleo en la provincia de Matanzas hace más de una semana. Dujarric de la Riviere también mencionó el asesoramiento ofrecido por Naciones Unidas para ver el alcance del impacto ambiental del incendio.
The UN team is gearing efforts to provide water treatment plants and pumps as well as health supplies.
El equipo de Naciones Unidas está enfocando sus esfuerzos para proporcionar plantas y bombas para el tratamiento de agua, así como de suministros de salud. Hemos ofrecido nuestra capacidad para realizar el asesoramiento del daño ambiental y el impacto en la economía y en los servicios que se ofrecen a la población local. Desde Naciones Unidas, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Jóvenes condenados por participar en las manifestaciones antigubernamentales de julio del año 2021 en el reparto habanero de La Guinera fueron enviados a campamentos de trabajo forzado con internamiento, aseguran familiares. Tomás Cardoso con esta información.
8 menores de edad, cuando fueron detenidos en la barriada de La Guinera en La Habana por su participación en las protestas populares del 11J, que cumplían sentencia en prisión cerrada, quienes en el mes de mayo habían recibido un cambio de medida de trabajo correccional sin internamiento, ha sido revocada la decisión y desde este jueves deben presentarse a un campamento de trabajo con internamiento. Se trata de Juan Yanier Antomarchi Núñez, Nelson Néstor Rivero Garzón, Fran Daniel Roy Sotolongo, Marcos Antonio Alfonso Breto, Yainier Ibáñez Boudet, Yacel Guerra Campos, Jensi Jorge Marcelo y Emilioslan Román Rodríguez. Informa Emilio Román Rodríguez, padre de Emilioslan.
El juez tiene que presentarse. Él le habían cambiado la medida de correccional a trabajar en la calle. De momento mandaron una citación que tenían que presentarse a la audiencia y yo lo llevé. Y entonces cuando llegamos a la audiencia nos dieron la noticia de que tienen que entrar el 18 a correccionar con internamiento en el Guatao. Tengo que ir a Jóvenes Occidente, donde él estaba. Entonces de ahí me darán la instrucción para llevarlo para el campamento de al lado. De los 30 y pico que soltaron, 4 nada más quedaron en la calle. Todos los demás los recogieron. Un primer grupo lo recogieron el día 4 y este segundo grupo lo recogen ahora el 18. No, a nosotros no han dado ninguna información. Simplemente me dijeron que tenía que presentarlo el día 18 en el campamento que está en el Guatao. Él ya estaba acostumbrado, ya lleva 2 meses en la calle, imagínate que él a tener ese cambio de medida de ir a prisión de nuevo, porque eso es prisión.
Román Rodríguez considera que es muy injusto este cambio de medida. Y recuerda que tiene otros dos hijos cumpliendo condenas por el 11J.
Esto no tiene palabra, no sé, de veras que no sé, esto no tiene palabra, porque ya llevo un año y dos meses ya con este mismo problema. Ya me había aliviado con el Iberlán, pero bueno, ya a partir del 18 vuelvo de nuevo a la misma batalla de siempre. Empezar la misma historia del principio, cargar con los 13 acuerdos.
Por su parte, en la víspera de ser internado nuevamente en prisión, Iberlán Román Rodríguez ha hecho pública una carta donde describe todo lo que ha sufrido desde su detención el 14 de julio de 2021. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político y dirigente del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, denunció vía telefónica que continúa aislado en una celda con fuertes calambres en manos y pies. La activista Janelis Núñez informó a Radio Martí.
Que llamó a Claudia, lo que le dijo era que se mantenía con unos calambres que le están dando en las manos y en los pies, más que nada cuando se apoya, cuando hace algún gesto, que sigue en la celda en solitario, y una celda está tapiada donde no te entra la luz del sol, y es un poco la situación que tenemos, digamos la última actualización, vamos a ver cuando la familia vaya a verlo.
El opositor realizó tres huelgas de hambre exigiendo su libertad. Otero Alcántara, recluido desde el 11 de julio de 2021 a raíz de manifestaciones antigubernamentales, reveló que continúa en una celda tapiada donde no le entra la luz del sol. En la última visita familiar se conoció que la activista fue víctima de una agresión por parte de un preso común, demostrando la situación en riesgo en la que se encuentra. Otero Alcántara fue condenado a 5 años de cárcel en un juicio amañado, dijeron testigos. En varias oportunidades, el régimen de Cuba ofreció a la activista su libertad a cambio del exilio forzado, opción que se niega a aceptar. Las muertes por COVID-19 aumentaron en un 35% la semana pasada y causaron el deceso de 15.000 personas en el mundo, reveló este miércoles la Organización Mundial de la Salud. 15.000 muertes es completamente inaceptable en circunstancias en las que tenemos todos los recursos para prevenir las infecciones y salvar vidas, sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa. La variante Omicron sigue siendo la dominante y su subvariante BA5 representa más del 90% de casos confirmados mediante pruebas de laboratorio en el último mes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el opositor y expreso político Ángel Moya denuncia desde La Habana el acoso de la seguridad del Estado cubano para que abandone el país y los decomisos de que es víctima por recibir ayuda económica de personas que residen en el exterior.
El Departamento de Seguridad del Estado, a través de su agente, me ha ofrecido en 3 ocasiones la salida del país, y yo le he dicho a ellos que yo no voy a salir del país, que no tengo interés ninguno de salir del país, pero que tampoco voy a dejar quemado en la prisión. Amigos nuestros, hermanos de lucha, que lo conocí en el fragor de Cuba, a su suerte no lo voy a abandonar. Pero lo fundamental es que no tengo interés de salir del país. Por supuesto, la seguridad del Estado comenzó a arreciar, ¿no?, el hostigamiento y la persecución contra mí y contra Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, porque también el ofrecimiento es extensivo también a ver casuales que se han negado también. A tal punto que ya en este año me han levantado 3 medidas cautelares de prisión domiciliaria por mi activismo en la oposición contra el régimen comunista de Cuba. En uno de los últimos arrestos de que fui víctima por parte de la Fuerza Represiva Cubana del Departamento de Seguridad del Estado, que se continúa recibiendo dinero, recursos económicos de las organizaciones en el exilio, me iban a aplicar la ley. La respuesta por mi parte fue obvia. Le respondí que iba a continuar recibiendo recursos de manos de muchas personas, recursos que son utilizados para sobrevivir en medio de la situación de hostigamiento y persecución que nos ha impuesto la seguridad del Estado y va a quedar redundante por el activismo político. Son recursos económicos para los activistas de derechos humanos enviados por hermanos de Siria. En realidad, el régimen cubano, el régimen comunista cubano, en términos prácticos, no tiene moral ninguna para decirme a mí o a cualquier activista de derechos humanos que no pueda recibir recursos económicos y materiales exiliados cubanos. ¿Por qué razón? Porque son recursos materiales, recursos económicos que no provienen del tráfico de drogas, no provienen del tráfico de mujeres, no provienen del tráfico de personas. O sea, el dinero y recursos materiales que los exiliados cubanos recargan con su esfuerzo y su sacrificio para los que dentro de Cuba se enfrentan al régimen cubano y para los que dentro de Cuba están presos en las cárceles del régimen cubano. Y desde el punto de vista moral y político, el régimen cubano no está moralmente alto para prohibirme a mí a cualquier activista de derechos humanos que no recibamos esa ayuda económica, esa ayuda material.
Bueno, acaban de escuchar al opositor y expreso político Ángel Moya, y él está denunciando desde La Habana el acoso constante que tiene en contra su persona la seguridad del Estado cubano, fundamentalmente para que abandone el país, y también estuvo explicando cómo le han decomisado ayuda económica de personas que residen en el exterior. Él aclara, y es cierto, que la primera medida que toma la seguridad del Estado cuando alguien ya es reconocido como opositor es que los dejan sin empleo, los dejan sin una fuente de salario, ni para ayudarse ellos, ni para ayudar a su familia. Y bueno, Ángel está aquí explicando que la ayuda que reciben es fundamentalmente para estos opositores que no tienen un puesto laboral, para estos opositores que se han dedicado en cuerpo y alma a la lucha por la libertad de Cuba, y también para muchos opositores y para muchas familias que tienen personas detenidas y no saben cómo ayudarlos en medio de la crisis económica que vive el país.
Bueno, el tema de la búsqueda de que líderes de la oposición rechacen sus puestos y abandonen la isla es muy viejo. Es un tema muy viejo y es un método que usa la seguridad del Estado, divide y vencerás. O sea, nosotros estamos al frente de un proyecto, uno de los dos tiene un lado flaco, va a la seguridad y te dice, mira, nosotros sabemos esto y esto y esto y esto. Yo te ofrezco tal y tal. Puede ofrecer desde el sometimiento y la complicidad hasta el abandono de la isla. Es una manera de dividir. Es una manera de dividir. No es nuevo, no es Moya la única persona, ni la primera, ni será la última a la cual se le hace eso.
Así mismo, tienes toda la razón. Es una manera de que desistan del activismo político en el que han decidido vivir sin tener nada, y cuando reciben muchas de estas ayudas, pues varias denuncias se han hecho incluso aquí en Radio y Televisión Martí acerca de cómo incluso les quitan medicamentos, cómo están esperando, porque ya saben cuándo les van a llegar estas ayudas y cómo los están esperando en determinados puntos de la ciudad o en determinados lugares donde van a buscar estas medicinas, donde van a buscar estos alimentos. Y simple y llanamente la policía se los quita, no llega a las personas a las cuales tiene que llegar. Y esto de dividir siempre ha pasado, siempre han buscado el lado flaco de una organización para intentar disminuir toda la labor que estén haciendo en el país en cuanto a oposición se llame. Ángel Moya es un conocido opositor y él y Berta han tenido que sufrir muchísima represión, muchísima persecución. Y bueno, en este momento está denunciando esto que ha pasado con él.
Pero Exilda, están acusando a Moya de algo que décadas atrás hizo el propio Fidel Castro. Porque cuando él estaba fomentando su revolución y creando grupos y tratando de ganar adeptos, él vino precisamente a los Estados Unidos. Por cierto, pasó por Miami y él se dio a la tarea de recoger fondos. Fondos, se traduce billetes americanos, dólares. Mismo. Porque aquí en Estados Unidos, cuando tú recoges fondos, no recoges pesos cubanos.
No.
Estamos hablando del año 58, 57, 58, la década del 50. Cuando ese señor vino aquí a los Estados Unidos a recoger fondos, no recogía pesos cubanos. Estaba recogiendo dólares. Porque, bueno, él mismo lo confesó en una de sus últimas comparecencias, donde parece que, yo no sé qué hizo, qué luz le alumbró, que confesó que en la década del 50 el peso cubano estaba a la par del dólar. No a 130 como está ahora, no. El peso cubano estaba a la par del dólar. Lo confesó en televisión cubana, parado en un teatro. Bien. Él venía aquí a los Estados Unidos a recoger dinero.
Esa es la ley del embudo.
Entonces, él estaba recogiendo dinero en un país ajeno para fomentar su revolución. Ah, resulta que ahora un individuo que está al frente de una organización opositora en Cuba recibe un paquete de medicina o recibe un paquete de medias, pantalón, pullover, una gorra de pelotero, lo que sea. Ah, eso hay que intervenirlo. Y eso es ayuda del exterior y eso es ese señor es un mercenario, etcétera, claro, etcétera, etcétera.
Claro. Es la ley del embudo.
Antes no, ahora sí.
Es la ley del embudo, es la ley del embudo. Yo podía hacerlo, ustedes no pueden hacerlo. Ustedes están haciendo mercenarismo, yo no lo estaba haciendo. Y pasa así, y va a seguir pasando porque ellos no quieren que las personas tengan la libertad de decir yo no quiero este sistema, yo quiero luchar porque este sistema se acabe, pero lo quiero hacer de una manera pacífica. Estos son opositores pacíficos. Señores, que cada uno tiene su plataforma y intenta que llegue al pueblo de la manera que sea. ¿Por qué? ¿Por qué entonces decir, mira, no pueden recibir ayuda, tienen que irse del país porque tiene que haber un pensamiento único y este pensamiento único tiene que ser revolucionario? Si usted no tiene ese pensamiento único revolucionario, usted no tiene cabida en esta sociedad. No, no, no. Es que las personas tienen derecho a pensar y a decidir en qué sistema quieren vivir, en qué sistema quieren que vivan sus hijos, sus nietos, el resto de su familia. ¿Qué futuro quieren para ellos y para su familia? El sistema cubano no se los da. Y entonces es más fácil decirle, mira, te tengo una visa aquí en la mano, te tienes que ir, mira, yo quiero que tú te vayas porque tú me estás poniendo esto malo en buen cubano, no me gusta lo que estás haciendo, no me gusta que estén saliendo los domingos, no me gusta que estén haciendo marcha, no me gusta que estén convocando, no quiero que hablen de libertad, no quiero que le enseñen al pueblo un poco más allá de lo que no les enseñamos acá, no queremos nada de eso, lo más fácil es que usted tome esto y se vaya. A veces no queda otra alternativa porque muchas personas nos hemos tenido que ir porque llega el momento en que ya tu vida es un caos. Es un caos tu vida y es un caos la vida de los que te rodean.
Escucha esto, hablando de dinero, Exilda, ¿qué pasaría ahora, cómo se vería si un joven de 14 años en Cuba le pidiera dinero, dólares, a un ciudadano americano aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo se vería? Bueno, la respuesta es muy obvia. Es muy obvia. ¡Ah! Pero recuerden que hay que leer un poquito de historia. Y para los muchachos del Ministerio del Interior que nos están escuchando ahora y que no saben esa parte de la historia, tengo que decirles que en el año 1940, Fidel Castro, siendo un joven, le escribió una carta nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, uh-huh, para pedirle un billete de $10 porque nunca había visto un billete de $10. La carta está guardada en los archivos y documentos de Estados Unidos, de la Administración Nacional de Archivos y fue descubierta en el año 77 porque la cantidad de archivos que hay guardados es mucho. Y esa carta existe.
Así mismo,
Y está de puño y letra de Fidel Castro pidiéndole al presidente de los Estados Unidos $10. Claro, era un muchacho. ¡Ah, qué bien! Y ahora es más visto. Revisen la historia, aprendan un poquito de historia.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Seis y 53 minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Señores, hoy jueves va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 11 partidos. Hoy no abrirá ningún cubano esta jornada. Ya lo hicieron ayer miércoles y bueno, también en la jornada anterior. Y precisamente hoy 5 latinos al menos en esta jornada de la MLB, entre ellos el puertorriqueño José Berríos, lanzando por el equipo de Toronto a las 7 de la noche contra los Yankees en Nueva York. Los Yankees que va a depender de Frankie Montas. Aníbal Sánchez, el veterano venezolano, estará lanzando por Washington ante los Padres en San Diego a partir de las 9:40 de la noche, hora de Cuba. Tras los resultados de ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar. No ha estado muy bien en las últimas dos semanas, pero aún así Nueva York continúa en primer lugar en el este de la Liga Americana. Le siguen Tampa, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston, ya dueños del frío sótano. El equipo de Cleveland, los Guardianes, anteriormente a los Indios, sigue en primer lugar en la División Central, pero muy cerca están los Mellizos y los Medias Blancas. Y cierran el Kansas City y el Detroit, que recientemente dejó fuera de la gerencia del equipo a Al Ávila, el cubano-americano. Houston, de Gurriel y compañía, se mantiene en primer lugar, ventaja amplia de 11 partidos sobre los Marineros de Seattle. Y después aparecen los Vigilantes de Texas, los Angelinos y el Oakland. Y en cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets, viento en popa y a toda vela. Pero los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está muy cerquita. Y a continuación se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami, que mejoró en los últimos días, y cierra Washington. En la División Central, San Luis, de líder, pero muy cerca está ahí el Milwaukee, y a continuación aparecen los Cachorros de Chicago, Cincinnati y el Pittsburgh. Y por último, en el oeste, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí ya debutó el cubano, ¿no? Miguelito, está en primer lugar el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y a continuación aparecen San Diego, San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Y se espera que Miguel Vargas regrese muy pronto al roster de 25 peloteros del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines, tanto en las ligas nacional como americana, Atlanta está en primer lugar en la Liga Nacional, seguido por Filadelfia, San Diego. Y en americana aparecen en los tres primeros lugares los Marineros de Seattle, Tampa y los Azulejos de Toronto. En líderes individuales, Candelita Iglesias es el mejor entre cubanos en promedio ofensivo con 311, 309 para Lourdes Gurriel Jr. y 307 para Pitu Abreu. Y muy cerca están Arenado con 296 y con 295 el tunero Jordan Álvarez. En jonrones, el líder absoluto, bueno, el juez, con 31 aparece Jordan Álvarez, con 25 Arenado y con 19 José Adolis García. Y en impulsadas, el líder absoluto es el juez, pero aparece entre los primeros, tanto en Liga Americana como en Liga Nacional, Jordan Álvarez con 75 y con 73 Arenado y José Adolis García. En victorias, el veterano Verlander es el único con 15 éxitos. Y entre los cubanos, Alec Manoah tiene 12 con el Toronto, 11 para Carlos Rodón. Y bueno, Néstor Cortés, que acumula 9 triunfos con el equipo de los Yankees de Nueva York. En salvados, Raizel Iglesias con Los Angelinos y ahora con Atlanta tiene 17 y con 9 aparece el guinero Aroldis Chapman de los Yankees de Nueva York. Y ayer miércoles se pudo conocer de que el ucraniano Vasyl Lomachenko y Germain Ortiz llegaron a un acuerdo para una pelea de peso ligero que está programada para finales de octubre próximo. Aún no se sabe la sede de este combate. Lomachenko compitió por última vez en diciembre del año pasado con una victoria por decisión unánime sobre Richard Comey. Y bueno, aceptó un trato, una pelea para combatir con el australiano George Kambosos por 4 cinturones en el peso ligero. Esto fue en junio, pero eligió permanecer en Ucrania tras la invasión de Rusia a su país. Tiene 34 años y fue el hombre que le quitó el invicto al bicampeón mundial Guillermo Rigondot, el santiaguero. Lomachenko tiene récord de 16 victorias con solamente 2 derrotas y ha ganado 11 peleas por la vía rápida. Y bueno, mañana viernes estaremos hablando del combate este 20 de agosto. Esto va a ser en Arabia Saudita. La revancha entre el campeón olímpico británico Anthony Joshua y otro monarca olímpico en Londres, pero en el peso crucero, Oleksandr Usyk. Todos recordarán de que en el año 2021 el ucraniano Usyk derrotó por decisión unánime en 12 rounds en Londres a Anthony Joshua, con la presencia de poco más de 90.000 fanáticos en Londres, la capital británica. Mis amigos, hasta aquí nuestra cita deportiva de jueves en tempranito. Buenos días a todos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana, Exilda, de hoy, ¿qué? Juernes.
Hoy es Juernes. Ah. Hoy es Juernes y el cuerpo casi lo sabe. Un saludo para Alain.
Ah, ¿de dónde
escribe? Abrazo para él.
¿De dónde escribe? ¿Dice el municipio cabecera de Miami o dentro de Cuba?
No te voy a decir de dónde escribe, no, así que no, un saludo para él. Esto es... ¿cómo se dice?
En silencio tenido que sea.
Ajá, un agente 000000007. ¿Viste cuántos ceros?
Tienen valor de peso cubano, 000. No lo sigan poniendo ceros, pero sí lo ponen.
Un saludo para la gente del Club de Manzanillo y para el cubano de Finlandia, que dice que el innombrable no era bobo, que por qué no pidió un billete de $1.
No, pidió un billete de $10. Y... para el cubano de Finlandia, que me recuerda ese evento. Bueno, la carta, se la voy a traducir rápidamente, dice así. Santiago de Cuba, noviembre 6 de 1940. Señor Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Mi buen amigo Roosevelt, no sé muy bien inglés, pero sí bastante para escribirte. Me gustaría oír el radio y soy muy feliz porque oí en el radio que serás presidente por un nuevo periodo. Tengo 12 años, soy un chico, pero pienso mucho, pero no pienso que escribo al presidente de Estados Unidos. Si quieres, dame un billete de $10 verde americano en la carta, porque nunca he visto un billete de $10 verde americano y me gustaría tener uno. Mi dirección es señor Fidel Castro, Colegio Dolores, Santiago de Cuba, Oriente, Cuba. No sé muy bien inglés, pero sé mucho español y supongo que tú no sabes mucho español, pero conoces mucho inglés porque eres americano, pero yo no soy americano. Muchas gracias. Adiós, tu amigo, firmado Fidel Castro. ¿Qué te parece? Eso está en los archivos de aquí, bien guardado.
Él no sabía lo que era un dólar americano, pero después sí lo supo.
Después sí lo supo. Y tiene una postdata que dice, si quieres hierro para hacer tus barcos, yo te enseño las minas de hierro más grandes del país. Están en Mayarí, Oriente, Cuba. Eso está en los archivos de aquí, de Estados Unidos.
Vendiendo el país desde bien temprano, desde chiquitico. En fin.
Bueno, pues nada. No hay nada de malo si un niño entonces ahora de 14 años le pide $10 a su familia aquí en los Estados Unidos.
Para nada.
A las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocca.
Y a continuación, a las 7, tempranito y de mañana, más informaciones. El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba aprobó este miércoles la creación de 106 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas privadas, MIPIMES. Con este nuevo grupo, el total de entidades aprobadas asciende a 4,758 desde que un cambio legislativo permitiera su creación en septiembre del año 2021, luego de más de 50 años de estar prohibidas. De esa cifra total, 4,650 son privadas, 51 son estatales y 57 son cooperativas. Por su origen, el 53% son reconversiones de negocios preexistentes y el 47% corresponde a nuevos emprendimientos. En total, se calcula que estos actores económicos generen 81.510 nuevos puestos de trabajo en la economía de Cuba. Las autorizaciones incluyen actividades relacionadas con el alojamiento, los servicios de belleza y a edificios de instalaciones industriales, producción de alimentos, exportaciones, proyectos de desarrollo local, manufactura, informática, actividades logísticas y de transporte, entre otras. El preso político Jorge Reinier Arias García fue trasladado el martes a una compañía de mayor rigor dentro de la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. La señora Susana García declaró a Radio Martí que con el cambio las autoridades pretenden adoctrinar a su hijo, quien se ha mantenido firme en sus ideas.
Jorge Reinier Arias García. Bueno, él está preso desde el 11 de julio, uno de los manifestantes. Tiene 12 años de prisión ahí en Boniato, con cargos inventados, cargos todos mentiras. Lo único que hizo fue salir a la calle como salió mucha gente. Fue maltratado. Ayer lo sacan ahí del colectivo donde están y lo llevan para el colectivo 18, un colectivo militarizado, porque le están fabricando cosas de que él está como cambiando la mente a los presos. Como mismo hicieron con la sanción, así mismo están haciendo ahora de nuevo, porque él no ha claudicado en su pensar y entonces eso a ellos le molesta. Estaba todo normal. Él lo habían sacado del Ministerio de la Seguridad del Estado, que habían llegado a sus oídos rumores de que él estaba como queriendo cambiar la mente a los presos. Ayer él estaba hablando con nosotros aquí en la casa, cuando lo llaman, le dicen que cuelgue, que tenía que recoger pertenencias. Ahí nos volvimos como locos porque no sabíamos qué lo que iba, qué era aquello, para dónde lo llevaban ni qué había pasado. Entonces ya fue después que supimos que era que lo habían cambiado de la compañía que estaba y lo habían llevado para la compañía 18. Porque esa compañía tiene ahí la fama de que como adoctrinarlo ahí.
Jorge Reinier Arias García, de 38 años de edad, se manifestó el 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su sentencia de 12 años de cárcel fue ratificada en un juicio de apelación realizado en junio bajo los delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado, denegación de auxilio y desobediencia. La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos desplegó en calles de la ciudad de Washington carteles con mensajes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en la capital de los Estados Unidos, Michelle Sagué, informa.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos colocó varios letreros en distintos lugares de Washington, D.C. para crear conciencia de que hay más de 700 personas privadas de libertad en Cuba por ejercer su derecho a la libertad de expresión en las protestas del 11 de julio del 2021. Los carteles llevan una foto de las manifestaciones y leen: "Tenemos tanta hambre que hasta nos comimos el miedo". Incluyen las cifras de detenidos por protestar y llevan la etiqueta "Presos por qué". Cristina Fetterhoff es la directora de programas del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
700 personas están arbitrariamente detenidas todavía, ¿no? Entonces armamos esa campaña hasta que Cuba sea libre, "Presos por qué", para hacer un poco de ruido sobre la situación de esas personas privadas de su libertad por motivos políticos.
En el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio este año, el instituto colocó un mensaje similar en un camión que estacionó frente a la embajada cubana en Washington, y durante la Cumbre de las Américas, que se realizó en junio en Los Ángeles, colocaron dos vallas con la misma información en el centro de la ciudad y la carretera que va al aeropuerto.
Esperamos visibilizar la situación de esa problemática en Cuba, tanto como con el público general aquí en Washington, como hicimos también en Los Ángeles, pero también con actores claves, los miembros del Congreso estadounidense, representantes de organizaciones internacionales y regionales. Y pues estratégicamente colocamos los anuncios cerca de la Embajada de Cuba también para enviar un mensaje a la representación del Estado para que sepa que hay actores internacionales que están velando por las vidas y el bienestar de esas personas encarceladas.
El instituto también ha colocado anuncios virtuales sobre la situación de derechos humanos en Cuba que aparecen en YouTube y redes sociales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nuevas guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para la viruela del mono en los Estados Unidos ante la primera posible transmisión de humano a perro. José Pernalete tiene este reportaje y las declaraciones de la epidemióloga Dadilia Garcés.
Alejarse de los animales domésticos en caso de alguna infección de viruela del mono en el hogar. Esa es la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades tras el primer caso en el mundo en el que un perro en Francia resultó infectado luego de que sus propietarios le traspasaran el virus.
Nos lleva a que tenemos que cambiar un poco las medidas de cómo se transmite la enfermedad y de cómo proteger también a nuestras mascotas. Esto implicaría de que cuando estemos enfermos, no solo aislarnos de las personas, sino también cumplir un aislamiento con nuestras mascotas y observar nuestras mascotas por lo menos 2 semanas para determinar si ellos realmente están enfermos o no.
Los expertos en cuidado de animales hacen énfasis en el nivel de aislamiento al que es necesario regirse para evitar algún riesgo de contagio a los animales de casa.
Ya sabes, reducir el contacto con el animal a cosas necesarias, como proporcionar comida y agua. Obviamente, recomendaríamos que las personas no duerman con sus animales si tienen viruela del mono, y reducir otros tipos de contacto cercano, como abrazar, acurrucarse, besar y lamer y ese tipo de cosas.
De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos ya se registran más de 12.600 casos confirmados de este virus.
Continúa siendo Nueva York el estado con mayor número de casos, seguido por California, en tercer lugar está la Florida.
Autoridades de salud pública en Florida confirmaron el primer caso de un niño infectado con este virus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana, Exilda.
¿Qué me vas a contar?
¿Qué tú pensabas? Que hoy, 18 de agosto, no habían pasado cosas interesantes en otras épocas pasadas.
Siempre hay cosas interesantes en épocas pasadas y en épocas presentes.
Y en todas las épocas.
Y en futuras, siempre van a haber cosas interesantes.
Te cuento que un día como hoy, de 1492, se realiza la primera publicación de la edición de la Gramática de la Lengua Castellana. Obviamente, en España, la madre patria, la primera edición de Antonio de Nebrija. 1492. ¿Qué estaba haciendo, por ejemplo, que tú sepas, Bruno, Lázaro, Domínguez, Piñoli, en el 1492, cuando se publicó?
¿Qué estabas haciendo tú?
No, yo no. No,
pero no te, pero ubícate en tiempo y espacio.
Bueno, pues fíjate si esta primera publicación es vieja. 1812, Gran Bretaña invade territorio estadounidense, un comando llega hasta la capital y el presidente James Madison escapa de la Casa Blanca. Esta es la primera vez en la historia que Estados Unidos es invadido. 1868, en Francia, el astrónomo Pierre César Janssen descubre el helio. A partir de ese momento, los globos de cumpleaños empezaron a inflar con helio y entonces ya no se caían, sino que se quedaban para arriba.
¿Y los globos que se inflan sin tener helio?
Se caen.
Ya.
Tienden a caer. Otros tienden a subir.
Ya entiendo.
Sí. Como hay algunos que tienden a subir y otros que suben a atender.
Ya entiendo. Ya atiendo todo lo que me estás diciendo. Ya atiendo.
En un día como hoy de 1903, este señor pionero alemán e inventor artista de la ciudad de Hannover, este señor alemán, Karl Jaffo, Carl Jaffe.
¿Eso lo ensayaste?
Dice, no sé si se pronuncia así porque yo de alemán conozco...
No importa.
Las salchichas.
Y la cerveza.
El ingeniero este alemán se proclamó haber volado un artilugio motorizado 4 meses antes de que lo hicieran los hermanos Wright. Dice este señor que logró, probó su aeroplano cerca de Hannover, esta ciudad en Alemania. En un primer momento el diseño tenía 3 superficies de sustentación, o sea, 3 alas. Que se pronto se redujeron a 2. Él se inspiró el diseño del ala de su avión en la semilla de la Sanonia. ¿Tú sabes lo que es la Sanonia?
No.
Yo tampoco.
Que era no conocido... es la zanahoria.
No, Sanonia. La semilla de la Sanonia. Es una matica ahí, pero yo no la conozco.
¿Y por qué tú no has googleado eso?
De la familia Sapindáceas.
¿Eh?
¿Cómo se llama eso?
¿Cómo?
Lo que tú dijiste, ¿cómo se llama?
Sanonia.
De la familia Sapindáceas.
Ah, no sabía que era parienta de ella. Bueno, este
tan
señor...
Tan fácil como venir aquí...
Pero eso es lo de menos. Estoy hablando del aeroplano.
A YouTube.
A buscar las zanahorias.
Es que me llamó la atención y entonces...
Pero si la Sanonia no tiene teléfono, ¿qué te va a llamar?
Vamos a llamarla.
Yato.
Ya sé lo que es.
Sí, una florecita con una pétalo.
Un género con 20 especies de plantas con flores pertenecientes a la familia Cucurbitacea.
¿A qué?
A la familia Cucurbitacea.
¿Cucurbitacea? No me digas.
¡Cucurbitacea!
Bueno, este señor dice que con el avioncito sanoniano este que inventó, dio varios saltos en el aire a una altura de 3 metros, pero a una distancia de 60. Entonces, no satisfecho con eso, el señor le puso un motor de combustión interna con un cilindro de 10 caballos y una hélice de 2 palas. Pero el empuje fue insuficiente. Claro, el motor con las palas y eso pesaba más. Y además, tú sabes. Bueno, dice que este vuelo, hay una fotografía del sanoniano, del aparato, este avión, fue a 4 meses antes de los hermanos Wright. Estamos hablando del año 1903. Ahora,
¿por qué has ido tan lejos en la historia? Regresa. Regresa a mí.
¿A ti?
Uh-huh.
Ay, mi madre.
¿Qué viene ahora?
Ay,
mi madre. La misma historia de todas las mañanas. Es que yo digo que no puede ser posible. Porque si él sabe que el segmento viene en esta hora, ¿por qué no tiene la hoja en la mano? O cercana a él. Regresa a mí.
Bueno.
¿Es ese?
Bueno, es Edemio con
vos. Pero es ese que tienes ahí, ¿no?
No, ese.
Ah,
en Deportes con los Grandes de este jueves, Edino Navas nos entrega la segunda parte de la entrevista con el joven púgil Armando Martínez Rabí, hijo del campeón olímpico Armando Martínez Limendú, que desde el año pasado está invicto en su carrera profesional con 7 victorias, 6 de ellas por la vía del sopapo.
Háblame de tu debut profesional ahí, Armandito Martínez Jr. Ganaste tu pelea por nocaut en el segundo round, un debut de 4 asaltos contra Ahmad Jaguari. Háblame tu debut ahí en ese país.
Mi debut, un debut bastante bueno, como prácticamente lo había soñado. Un debut que salí a hacer mi trabajo, al contrario, no era tan fácil, pero salí a hacer mi trabajo y salió en nocaut.
Sí. En el 2021, pese a que debutaste en el mes de julio, el día 24, realizaste un total de 4 combates, algo que no veíamos en esa época porque los fanáticos no podían asistir a los estadios, a las instalaciones deportivas, a las arenas, por la situación de la COVID, ¿no? Y bueno, realizaste 4 combates. De estas 4 peleas, bueno, todas fueron por la vía rápida. Háblame de tus triunfos contra Ahmad, la victoria contra Yajabal frente a Abdullah Hosseini y contra Khalid Manje. Háblame de tus 4 victorias en el año 2021 en plena pandemia ahí en Dubái.
El mundo entero estaba golpeado por la pandemia, pero aquí en Dubái había buena organización con la pandemia, así los eventos se estaban realizando.
¿Con público o sin público?
Buena participación de público. En mi segunda pelea fue una pelea con un indio,
Sí.
Una buena pelea.
Yayapal, le ganaste por nocaut en tercer round. ¿Cómo fue esa pelea ahí en el Conrad de Dubái?
Una excelente pelea, una buena pelea, man. Ya tenía un poco más de experiencia porque nunca había peleado en el profesional. Ya después de mi primera pelea, ya fui trabajando más detalle en lo que es la parte profesional y mejorando poco a poco cada cosa.
Sí, comenzaste en el peso ligero, incluso en tu tercer combate en el mes de noviembre del 2021, le ganaste a Abdullah Hosseini, una victoria por nocaut técnico en el segundo round. Pero fue un evento, fue un lugar donde me llama la atención, que se llama Cuban Boxing Club. ¿Eso es donde está ahí en Dubái?
Sí, eso realmente es nuestro, como nuestra casa, es nuestro gym. Y nuestro jefe hizo un evento ahí, en el gym, que peleamos todos, y ahí fue donde efectuamos las peleas.
Sí, incluyendo la pelea y la victoria el día 15 de diciembre del año 2021 contra Khalid Manje. 2022 llegó con nuevos bríos para Armandito Martínez Rabia y en Dubái. Tu primera pelea en el 2022 fue en febrero, una victoria en el sexto round ante Jackson Malinjinji. ¿Cómo te fue ese combate, Martínez?
Bueno, un oponente bastante fuerte.
Tenía 16 peleas.
Una pelea que me llevó bastante trabajo, porque el boxeador ya venía con una experiencia un poco más avanzada profesionalmente.
Había ganado 11 peleas profesionales.
Fue una gran pelea.
Sí, sí. Y fue un lugar muy emblemático ahí en Dubái Marina, ¿verdad? ¿Fue mucho público ahí?
Sí, sí. Asistió en ese evento, asistieron bastante público. Ahí nos tuvimos el placer de pelear en el cartel que peleó Rigondeaux.
Sí.
Guillermo Rigondeaux fue la pelea estelar de la noche.
Sí. En la arena marítima de Dubái, en el mes de junio del año 2022, te tocó enfrentarte contra Muronjon Yakulov. Esa fue una victoria que llegó hasta el séptimo round, pero de todas formas ganaste a los 2 minutos y 16 segundos cuando sí. El referí César Janak paró el
una gran
combate.
Pelea, porque ahí en esa pelea alcancé mi primer título aquí en
título regional
en Dubái, un título
en
de la WBC.
Sí.
Y fue una gran pelea, un juego muy fuerte también.
Bueno, este muchacho Yakubov tenía 8 victorias sin derrota, estaba invicto.
Sí, sí, un buen oponente.
Sí.
Buen oponente y fue una guerra.
Sí.
El hombre brindó buena pelea.
Bueno, ahí en Dubái, como en Las Vegas, en Atlantic City, hay muchos casinos. Y el Caesar Palace en Dubái fue sede de un cartel en junio, en el verano del año 2022. Y bueno, te enfrentaste con un argentino que tenía 11 victorias, tenía una trayectoria profesional bastante amplia, varios años, había sido campeón amateur a nivel en Argentina, Suramérica, y te tocó enfrentarte con Fernando Daniel Cancino. Esta fue tu primera victoria hasta el momento por decisión unánime. Tuviste que pelear 8 rounds. ¿Cómo fue este combate contra Cancino, el argentino?
Sí, fue un buen combate, un combate que supe llevar los hilos de la pelea, porque el oponente era un oponente, como ya bien tú dices, un oponente bien experimentado. Y no salió en acá, pero sí supe llevar muy bien la pelea, trabajando en la media y larga distancia, y fue una pelea que me sentí súper bien.
7:22 minutos de la mañana.
La película de acción Bullet Train ocupa el primer lugar por segunda semana consecutiva aquí en Estados Unidos. Después de 2 semanas en la pantalla grande, Tren Bala, dirigida por Brad Pitt, habrá generado $55 millones en la taquilla nacional. La próxima película de acción y aventura que llegue al cine será Black Panther Wakanda Forever el 11 de noviembre. El 23 de septiembre se estrena Don't Worry Darling, de la directora Olivia Wilde, con la estrella británica Harry Styles. Durante las 5 semanas que quedan del verano, solo habrá en cartelera películas de suspenso y dramas como Beast, de Idris Elba, que se estrena el 19 de agosto, este viernes. 3,000 Years of Longing, una película romántica con Tilda Swinton e Idris Elba, nuevamente el 26 de agosto. Y la epopeya histórica dirigida por Viola Davis, The Woman King, el 16 de septiembre. Entre tanto, Top Gun Maverick está a punto de destronar a Avengers Infinity War de Marvel como la sexta película más vista en Estados Unidos en todos estos años. Comenzó el más reciente juicio federal al cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly, con la selección de un jurado para escuchar cargos, según los cuales El artista atrajo a mujeres menores de edad para que tuvieran sexo con él. En un tribunal de distrito en su ciudad natal de Chicago, R. Kelly enfrenta múltiples cargos de explotación sexual y pornografía infantil. La abogada de Kelly solicitó la exclusión de cualquier potencial miembro del jurado que haya visto la serie documental de Netflix Surviving R. Kelly, la cual relata las acusaciones contra el artista. En junio, el cantante de I Believe I Can Fly fue sentenciado a 30 años de cárcel en un tribunal federal de Nueva York por cargos de extorsión y prostitución. Kelly también enfrenta cargos estatales en Illinois y Minnesota. El FBI concluyó que el actor Alec Baldwin apretó el gatillo del arma con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película Rust. La conclusión del Departamento Federal de Investigaciones contradice la versión del actor, quien asegura que nunca accionó el arma. El reporte de las autoridades señala que el arma no pudo dispararse sin que alguien apretara el gatillo. Por el momento, la fiscalía no ha presentado acusaciones contra Baldwin, a quien la familia de la víctima denunció por homicidio imprudente. 1978, los Comodoros llegan al primer lugar de las carteleras Hot 100, adulto contemporáneo y rhythm and blues de Estados Unidos, y al número uno en Gran Bretaña con Three Times a Lady. La canción fue compuesta e interpretada por Lionel Richie, cuya música está inscrita en el registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América. Three times a lady.
Siete 7:25 minutos de la mañana. El asesino siempre regresa al lugar del crimen, aunque sea una hora después. Con ustedes, Lázaro Domínguez.
Alfredo. Alfredo, papá, muy bueno. Una música de drama profunda. Bueno, entonces, Alfredo y Exilia, en base a las corrientes superiores, por encima de los 10.000 pies de altura, los modelos numéricos han sugerido que la fuerte onda tropical que ha afectado con lluvias intensas el territorio de Nicaragua y Honduras se mueva con rumbo noroeste en dirección a las aguas del Golfo de México, conocidas como el Golfo de Campeche. Esa situación nos llevó ayer a hacer comentario de que Pinar del Río no tenía problemas con ese sistema. Pero resulta que, como otros sistemas, el centro de bajas presiones en el seno de la onda no ha presentado un desarrollo normal en el cual coinciden la rotación de los vientos y los elementos convectivos donde se producen las lluvias más intensas. Por esta razón, algunas tormentas eléctricas muy intensas se han estado moviendo sobre el canal de Yucatán, se han alejado del centro, pero muy cerca del suroeste del Cabo de San Antonio. Y digo esto porque algunos pescadores cerca de la zona de La Fe y Cortés pudieran estar alejándose un poco de la costa y encontrarse con estas tormentas eléctricas muy fuertes al sur del Cabo de San Antonio, que no forman parte del sistema, pero que se han alejado, se han perdido hacia el noroeste, hacia el Cabo de San Antonio, y que pudieran sorprender a nuestros pescadores. Y como yo lo estoy viendo aquí, muy fresquecito aquí en la imagen del satélite, algunas tormentas eléctricas están muy cerca de la zona de Cortés y del Cabo. Así que hacia la zona de La Fe, muy peligrosa la navegación ahí si se alejan un poco de la costa. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en hora de la tarde, con una muy limitada aparición de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35, los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines,
Borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana, escuchando Radio Martí. Saludos a Beto en el Cerro, que nos escucha cada mañana. Un abrazo, Beto, en la distancia.
Y al fantasma de Holguín también.
Y a todos los que nos escuchan, los que nos escriben de vez en cuando y también, por supuesto...
De cuando en vez.
Y un saludo a los que, por ciertas y determinadas razones, no nos escriben, pero que están ahí pegaditos al radio.
Así mismo. A la Rosa y sus peques, que siempre digo que son este grupito que se reúnen y nos escuchan parecido al Club de Manzanillo. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden, los que puedan hacerlo, pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, son las 7:31 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Toca.
Muy bien, continuamos informando. 7:30 en Tempranito y de Mañana. La activista de la UMPACU y promotora de Cuba Decide en Santiago de Cuba, Zulaine Vidox, fue interceptada en la calle por agentes de la seguridad del Estado cuando se encontraba con su hijo de apenas 8 meses de nacido. Ambas organizaciones, UMPACU y Cuba Decide, denunciaron a través de sus redes sociales este acto de hostigamiento contra esta activista y subieron el video de ella mientras era acosada por agentes de la policía política. A continuación se pueden escuchar sus palabras y el llanto de su bebé durante los hechos ocurridos antes de ser trasladada hasta la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba.
Porque yo tengo mis papeles, yo tengo mis papeles en regla. No entiendo el por qué a mi bebé tienen que conducir para ningún lado. Pero ¿por qué me van a trasladar para operaciones? ¿Por qué me van a...? Gracias.
Según publicó en su cuenta de Facebook, la también activista Anabelkis Ferrer, hermana del preso político José Daniel Ferrer, la intención de los agentes de la seguridad del Estado era despojar de sus medicamentos a Videaux. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos detuvieron a un grupo de 18 balseros cubanos que arribaron a los Cayos Marquesas en la Florida. De acuerdo con la información publicada por el jefe del sector de Miami, Walter Schlosser, a través de su cuenta Twitter, estos balseros hicieron la travesía marítima en una embarcación de madera, llegando hasta la isla deshabitada que se ubica al oeste de Cayo Hueso. El mensaje agregó que fueron integrantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos y posteriormente fueron entregados a la patrulla fronteriza. Mientras enfrenta cada vez más dificultades en el ámbito judicial, el expresidente Donald Trump está lejos de verse derrotado en el plano político, con muchos de sus candidatos que triunfan en las primarias republicanas y con la caída de enemigos de su propio partido republicano, tan fuertes como Liz Cheney. Esta última, no obstante, no da su batalla por perdida e hizo saber este miércoles a través de su portavoz Jeremy Adler que planea canalizar su abierta oposición al exmandatario a través de una plataforma que tratará de bloquear su posible tentativa de volver a la Casa Blanca y que le podría servir a ella de trampolín político hacia la presidencia de los Estados Unidos. Miles de personas se movilizaron el miércoles en la ciudad de Buenos Aires a favor y en contra del gobierno de Alberto Fernández en sendas marchas de protesta contra la escalada inflacionaria que algunos atribuyen a la especulación de empresarios y otros a la falta de medidas oficiales. La agencia de noticias AFP tiene este informe.
Las principales confederaciones sindicales, aliadas del gobierno, marcharon hasta la sede del Congreso para protestar por el alto costo de vida en este país, que registra uno de los índices de inflación más altos del mundo, con un acumulado de 46,2% de enero a julio. Los sindicatos orientaron sus reclamos hacia el sector empresarial, al que responsabilizan de especulación.
Dispuestos a enfrentar a los formadores empresarios internacionales y a respaldar fuerte al presidente de la República, Alberto Fernández.
En tanto, organizaciones sociales de izquierda que agrupan a trabajadores informales y desocupados, cada vez más enfrentados al gobierno, se movilizaron a la céntrica Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada, sede de la presidencia, para reclamar al Ejecutivo medidas que contengan el alza de precios.
Entonces, bueno, la CGT ha hecho una marcha contra la inflación, pero de apoyo al gobierno, y esta es la única marcha que hace el sindicalismo combativo y la izquierda en Plaza de Mayo, apuntando contra el poder político en nuestro país, que es categóricamente contra el ajuste del gobierno por aumento de salario y por desembarazarse Argentina del pacto de sometimiento con el FMI.
El régimen de Nicolás Maduro guarda silencio ante la concesión a Irán de 1 millón de hectáreas para ser cultivadas. Aymara Lorenzo informa.
Tras la firma de un acuerdo de cooperación por 20 años entre Irán y Venezuela, Teherán confirmó que el régimen de Maduro cederá a la República Islámica de Irán 1 millón de hectáreas en territorio venezolano para ser cultivadas para beneficio de la nación asiática. El régimen de Maduro ha guardado silencio ante la información difundida el pasado 26 de julio. El tema fue abordado ese martes en la sesión de la Asamblea Nacional Legítima que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Maduro, el más apátrida y la deshonra más grande que ha tenido Venezuela y también debe decir de alguna manera su ejército libertador. Entrega tierras discrecionalmente a un país señalado además por ser financista y promocionar el terrorismo.
Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, la agrupación gremial de los agricultores privados, advierte que además de un tema de soberanía, de nuevo el régimen va en contra de los productores nacionales.
¿Cómo es posible que le vayamos a dar a ceder una porción de tierra a los iraníes para que ellos solucionen sus problemas? Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el Estado venezolano es ver cómo se organiza y cómo genera políticas públicas de incentivo y de estímulo a la producción nacional para que nosotros los venezolanos, los productores agropecuarios del país en nuestras tierras produzcamos lo que Venezuela necesita. Venezuela ha tenido o tuvo una caída sostenida de 12 años de la producción nacional, no precisamente porque los productores agropecuarios del país no quisiéramos producir, fue por los errores en materia de políticas públicas para el sector agroalimentario, por una agenda que priorizó las importaciones de alimentos por encima de la producción nacional.
Morel Colina, analista política, advierte que esta decisión vulnera la seguridad y defensa de la nación.
Los pueblos tienen que saber que seguridad y defensa no son balas, no son barcos, no son soldados. La seguridad y defensa de un país pasa por el hambre del pueblo, por la seguridad y por el reparto del bien común.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron este miércoles la destrucción de una base militar rusa en Nova Kayovka, en la región ocupada de Jersón, al sur del país, una operación en la que habrían muerto además entre 10 y 15 soldados rusos. El Departamento de Comunicación Estratégica del Ejército de Ucrania publicó en su cuenta de Telegram un video en el que pueden verse edificios destruidos, escombros y vehículos calcinados. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana, muchísima. ¿Estás haciendo yoga, Isilda? A esta hora de la mañana tú estás haciendo yoga.
Tengo que estirarme, es muy temprano, estoy agotada, estoy cansada. Es jueves.
Pero agotada si el día está naciendo y floreciendo.
Ay, óyelo a él.
Qué poético.
Óyelo.
Qué poético.
No es por lo poético, sino porque él siempre está cansado. Si yo le digo, voy cansado, él siempre está cansado.
Y las ojeras de además.
Por favor, a veces quiero maquillarlo y no me deja. Pasa por allí por mi puesto.
No, deja.
Pasa por mi puesto. Mira, yo tengo de todo allí.
No,
de
que yo
todo.
No voy a hacer ninguna película de zombie.
Dale.
Esa voz que ustedes sintieron ya que no nos dejó presentarla es la de tan, Roxana Romero, a quien le damos los muy buenos días.
Muy buen día.
Bueno,
oye,
días,
pero
Roxy.
Qué activos están ustedes. Son las 7:30 de la mañana,
para
las 8.
Son las 2 de la tarde.
A esta hora no sé qué es lo que es.
Bueno, es que empezamos tan temprano que ya está ahora, ya no sabemos si es que...
¿Ya
sí,
salió el sol?
Ya te dije que íbamos a ver la salida del sol y no fuimos. Fíjate, se nos olvidó.
¿Pero de qué? ¿Desde aquí es el Lloral?
Aquí
sí. Tienen que ir a la playa.
No, desde aquí nos paramos allí mismo afuera.
A veces subimos a la azotea y yo le digo, no te tires, no te tires. No.
Él me aguanta.
¿A la qué?
A la azotea.
Pero aprovechamos y vemos, ¿verdad?
Sí. Azotea se escribe con Z.
Sí. Con Z, tía, con Z.
Con Z.
Antes de que...
A él no le preguntes mucho, no sabe mucho español.
No.
Él está perdido.
No, lo que no sé mucho es de inglés y voy a necesitar ahora tus servicios.
Ay,
antes de que empieces con tu bobería ahí.
Esas son las cosas que pasan aquí.
Mi bobería, qué fresco.
Sí, antes de que empieces con tu segmentico, gracias por el segmentico, que te queda poco. Bueno, en fin.
O sea, la única que no puede presentar soy yo.
Pero ella tiene cosas que
quiere dominar mi segmento.
No, antes de que empiece
él
tu segmento.
Él es machista, sí, es un macho latino.
Siempre hacemos un examen de música americana para ti, pobrecita, que tienes el defecto que naciste aquí y que no sabes música americana. Ahora, ¿tú conocías, por ejemplo, que Sting, ese famoso cantante, le dedicó una canción a los CDR?
No.
¿No lo sabías?
No.
Bueno, vamos a poner un pedazo de la canción, en inglés, por supuesto, de Sting, y tú vas...
¡Ah, Sting! Por eso yo no te entendí. No, espérate, yo conozco a Sting, por supuesto.
¿Y qué fue lo que dije
yo? Ya, Sting. Sting.
Como
Sting. Él es cubano.
Bueno,
Sting. Tienes que perdonárselo.
Sting. ¿Eh? Y encima de todo es británico. Le estás machucando el nombre al pobre hombre.
Y hay que escupir para decir el nombre de él. Bueno, vamos a poner la canción y tú vas a traducir, pero tienes que escuchar. Deja el tibol de agua esa que te vas a atorar y no vas
Ay,
a traducir la canción.
Pero hoy estás. Wow, fatal.
Miño,
no sea grosero.
No puedo tragar.
Traduce, hija.
Cada suspiro. ¿Qué tomas?
Ajá.
Cada movimiento que haces. Cada enlace que rompes. Cada paso que das. Te estaré vigilando.
¿La canción de los CDR?
Ay, pero tú eres capaz de hacer eso, esa canción tan bella. Que todo el mundo, alrededor del mundo conoce. Y tú la vas a machucar de tal forma. Viñoli, por Dios, no
quieres
que escoja más nada.
Cada vez que te mueva, cada vez que haga, cada vez que entre con un paquete, cada vez que respire, cada vez que mire, te voy a estar vigilando. Es una canción dedicada a los CDR.
Llevar eso a esta canción es que todavía tú lo tienes aquí.
En cada cuadra un comité. En cada cuadra un comité.
¿Y eso qué es? ¿Qué es eso, Viñoli? Ya, gracias. Pues, Hoy voy a empezar mi segmento.
Al fin.
A los autores de la canción, ya súper famosa, Patria y Vida, le darán una medalla de la libertad que les otorgará el Salón de la Fama de Compositores Latinos. La gala de bienvenida se llevará a cabo el 13 de octubre, más o menos como para tu cumpleaños, ¿no, Paco? Y el nuevo galardón creado por la entidad irá para las manos de Yotuel, ¿conoces? Yotuel, Beatriz Luengo, que es su esposa, Ezebel Bueno, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Alexander Delgado, Randy Malcolm Martínez y el DJ Funky, que fueron los que crearon esa película, y los últimos dos que compartieron la parte de ellos que están en el video lo grabaron en Cuba, como todos saben, y eso es un peligro, pero lograron sacar ese video y formar parte de esta canción que ha llegado a todos los rincones del mundo. Así que nada, felicidades a estos chicos y chicas para este gran premio.
Es un himno ya.
¿Qué?
Es un himno ya.
Es un himno, efectivamente.
Se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ahí es un sentido haciendo daño.
Aquí vivimos con la incertidumbre de paz.
Mira, aquí pasamos a otro cantante, José Feliciano. Tienen un nuevo documental que se llama Light My Fire. Y este cantante, cantautor famoso, la película, el documental es parte del Festival de Cine 39 de Miami, que lo patrocina Miami-Dade College. Y nada, tiene sus canciones. Es un documental sobre su vida en la carrera de 55 y más años para este señor, que tiene nueve premios Grammy. Y los productores ejecutivos, Gloria Estefan, Emilio Estefan y Rudy Pérez, que es un productor musical.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Entre otras canciones tiene Feliz Navidad, Light My Fire, como ha puesto Viñoli, y We Wish You a Merry Christmas, que es una de las más famosas. Y la película se estrenará este fin de semana en el Tower Theater en la pequeña Habana de Miami.
We Wish You muy, se suena mucho los fines de año.
Siempre.
Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas.
Canción la vine a conocer con Viñoli.
Okay.
La canción We Wish You a Merry Christmas, y no era ni diciembre. Nada, me dijo, ¿tú conoces esta canción? Y dije que no. Y así fue.
Y de ahí ha formado parte.
Gracias,
de tu vida.
Viñoli.
Ha sido parte de tu vida.
Bueno,
parte de
no
mi
fue
crecimiento.
Así. Sí. No fue así.
Bueno,
así
pero...
Exactamente.
Pero bueno, pero ahí está.
Más o menos.
La traducción de esta producción Feliciano es Ligero es mi fuego, ¿no?
Light my Enciende mi fuego.
¿Cómo fue que tú pronunciaste?
Light my fire.
Light no es ligero.
No, light, ese es L-I-T-E. L-I-G-O-H-T. Light, como luz.
Sí, pero
prender mi fuego.
Sí, pero pronuncia bien. Porque...
Ay, mi hijo acaba de aprender el inglés, tantos años en este país.
Pronto.
Ay, pronto. English sin barreras, te voy a comprar.
Él lo va a aprender pronto ahora, cuando vuelva a hacer el examen de ciudadanía por quinta vez.
Se lo van a quitar.
Sí, sí, cuando vuelva a revalidar el examen de ciudadanía, ahí sí. Él va a aprender.
No, la primera vez que fui a examinar,
él va a aprender. Muchas.
Aprobé una sola pregunta. Me dijeron que cuántas estrellas tenía la bandera americana. Y dije, 50. Y me dice, ah, muy bien. Y dice, ¿se te la sabe? Y dice, no, que las conté porque la bandera está ahí en la pared.
¿Y la rayita?
El tan chistoso, tan chistoso.
¿La rayita? No,
¿cuántas son?
No, porque yo confundo los colores, entonces no pude.
Colorblind.
Por favor.
Encima de todo es colorblind.
No, no.
Pero
no.
Este cree gracioso.
Sí, también. Sí.
Menos mal que no
escucha
la
risa.
No lo es,
no lo es, no lo es para nada. Pero bueno, se lo cree.
Rosana,
hay que dejarlo.
¿Y cuándo se acaba este segmento?
Bueno, no, ya terminaste. No,
ya
no
se acabó,
más
pero
nada.
No te vamos a hacer venir de tan lejos hasta aquí con el tráfico que hay.
Él tiene cosas para hablar contigo, para contar.
Claro.
¿Qué tú le vas a contar
claro,
a ella?
No, en serio. Mira, cuando nosotros vivíamos en Cuba, uh-huh. Y Exilda me va a dar la razón.
Ajá.
Nosotros escuchábamos mucha música americana.
Sí.
Y te pregunto a la inversa, ¿la juventud cubana que vivía aquí en Estados Unidos o juventud americana era adicta a escuchar música en español aun cuando no entendiera lo que dijeran los textos, pero le gustaban por la música?
No. Yo nunca escuché música española en mi casa.
Ni cubana.
No, todos los sí.
Y música cubana nunca, jamás no. Te pusieron música cubana.
Bueno, quizás Celia Cruz y cosas
claro.
Así, pero...
Pero bueno, algo tienes que haber escuchado
sí,
de música cubana.
Sí.
De música cubana como tal, porque ¿qué pasa? Mira, aquí pasa lo contrario. Uno tiene a sus hijos acá y o los trae muy pequeños y entonces uno intenta de que no pierdan las raíces cubanas. Pasa en el caso tuyo y pasa en el caso mío. Uno intenta de que esos muchachos sigan todavía un poco como que conectados, aunque sea por la música, por la política, con lo que es Cuba. A veces es difícil porque ellos viven en un mundo que no es igual.
Claro.
Y es un mundo diferente. Tienen, con Brenda anoche mismo, no discutí, pero le dije, ¿me puedes decir aunque sea dos palabras en español, por favor? porque... Sí, porque no quiero que lo pierda. Eso tiene que tenerlo también. No es lo mismo ser bilingüe que tener un solo idioma.
Bueno.
Entonces es que se acostumbra a hablar más con los amigos, con los compañeros en inglés y entonces se les pierde ese español. Igual que se les va la música, igual que se les va la situación de Cuba. Entonces uno tiene que seguir como echando un poquito de leña al fuego para que eso no se pierda.
No, nosotros le hablábamos en español a nuestros padres, pero
claro.
Entre nosotros que somos cuatro
en inglés. ¿Todo el tiempo?
En ningún momento yo me acuerdo hablar en español.
Pero, por ejemplo,
con mi
cuando nosotros éramos jóvenes, en las fiestas se ponía música americana.
Claro, porque...
Nosotros no sabíamos muchas veces lo que decían las... De hecho, aquella primera canción con la que debutaste aquí tú en el programa de Se me cae la truza de Michael Jackson. Michael Jackson no decía Se me cae la truza, y a ti eso te costaba entender cómo nosotros inventamos eso. Y decía, pero ¿cuál es esa canción
claro.
que Michael Jackson dice Se me cae la truza? Y él no lo decía, pero...
Se me cae la truza, qué pobre.
Oye, te vamos a estar vigilando.
Está revolcando en
cuando
ese
llega,
pobre
con...
Michael Jackson.
Siete 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Emilio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Señores, hoy jueves va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 11 partidos. Hoy no abrirá ningún cubano esta jornada. Ya lo hicieron ayer miércoles y bueno, también en la jornada anterior. Y precisamente hoy, 5 latinos al menos en esta jornada de la MLB, entre ellos el puertorriqueño José Berríos, lanzando por el equipo de Toronto a las 7 de la noche contra los Yankees en Nueva York. Los Yankees que va a depender de Frankie Montas. Aníbal Sánchez, el veterano venezolano, estará lanzando por Washington ante los Padres en San Diego a partir de las 9:40 de la noche, hora de Cuba. Tras los resultados de ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar. No ha estado muy bien en las últimas dos semanas, pero aún así Nueva York continúa en primer lugar en el este de la Liga Americana. Le siguen Tampa, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston, ya dueños del frío sótano. El equipo de Cleveland, los Guardianes, anteriormente los Indios, sigue en primer lugar en la división central, pero muy cerca están los Mellizos y los Medias Blancas. Y cierran el Kansas City y el Detroit, que recientemente dejó fuera de la gerencia del equipo a Al Ávila, el cubano-americano. Houston, de Gurriel y compañía, se mantiene en primer lugar, ventaja amplia de 11 partidos sobre los Marineros de Seattle. Y después aparecen los Vigilantes de Texas, los Angelinos y el Oakland. Y en cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets, viento en popa y a toda vela. Pero los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está muy cerquita. Y a continuación se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami, que mejoró en los últimos días, y cierra Washington. En la división central, San Luis, de líder, pero muy cerca está ahí el Milwaukee, y a continuación aparecen los Cachorros de Chicago, Cincinnati y el Pittsburgh. Y por último, en el oeste, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí ya debutó el cubano, ¿no? Miguelito, está en primer lugar el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y a continuación aparecen San Diego, San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Y se espera que Miguel Vargas regrese muy pronto al roster de 25 peloteros del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines, tanto en las ligas nacional como americana, Atlanta está en primer lugar en la Liga Nacional, seguido por Filadelfia, San Diego. Y en la americana aparecen en los tres primeros lugares los Marineros de Seattle, Tampa y los Azulejos de Toronto. En líderes individuales, Candelita Iglesias es el mejor entre cubanos en promedio ofensivo con 311, 309 para Lourdes Gurriel Jr. y 307 para Pitu Abreu. Y muy cerca están Arenado con 296 y con 295 el tunero Jordan Álvarez. En jonrones, el líder absoluto, bueno, el juez, con 31 aparece Jordan Álvarez, con 25 Arenado y con 19 José Adolis García. Y en impulsadas, el líder absoluto es el juez, pero aparece entre los primeros, tanto en Liga Americana como en Liga Nacional, Jordan Álvarez con 75 y con 73 Arenado y José Adolis García. En victorias, el veterano Verlander es el único con 15 éxitos. Y entre los cubanos, Alec Manoah tiene 12 con el Toronto, 11 para Carlos Rodón. Y bueno, Néstor Cortés, que acumula 9 triunfos con el equipo de los Yankees de Nueva York. En salvados, Raizel Iglesias con Los Angelinos y ahora con Atlanta tiene 17 y con 9 aparece el urguinero Aroldis Chapman de los Yankees de Nueva York. Y ayer miércoles se pudo conocer de que el ucraniano Vasyl Lomachenko y Germain Ortiz llegaron a un acuerdo para una pelea de peso ligero que está programada para finales de octubre próximo. Aún no se sabe la sede de este combate. Lomachenko compitió por última vez en diciembre del año pasado con una victoria por decisión unánime sobre Richard Comey. Y bueno, aceptó un trato, una pelea para combatir con el australiano George Kambosos por 4 cinturones en el peso ligero. Esto fue en junio, pero eligió permanecer en Ucrania tras la invasión de Rusia a su país. Tiene 34 años y fue el hombre que le quitó el invicto al bicampeón mundial Guillermo Rigondot, el santiaguero. Lomachenko tiene récord de 16 victorias con solamente 2 derrotas y ha ganado 11 peleas por la vía rápida. Y bueno, mañana viernes estaremos hablando del combate este 20 de agosto. Esto va a ser en Arabia Saudita. La revancha entre el campeón olímpico británico Anthony Joshua y otro monarca olímpico en Londres, pero en el peso crucero, Oleksandr Usyk. Todos recordarán de que en el año 2021 El ucraniano Usyk derrotó por decisión unánime en 12 rounds en Londres a Anthony Joshua, con la presencia de poco más de 90.000 fanáticos en Londres, la capital británica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Buenos días a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía queda 1 hora de programa. Tempranito y de mañana está producido por Viñoli, en los controles Teudi, en el estado del tiempo Lázaro, en los deportes Edemio, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Bruno Exilda, Alfredo y ustedes, los oyentes, que son los más importantes, la pieza clave de este programa. Más los amiguitos del zoológico de nuestro productor.
Un entusiasmo, tú. Te veo así, entusiasmado, qué bueno, porque es viernes. Gracias a todos, como tú bien dices, los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Siempre les recuerdo las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Así lo bautizó el cubano de Finlandia, como las coordenadas. Así que ahí lo tienen y pueden llamar
al 305-437-7118. Son las 8:02 de esta mañana. Y ahora es tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en Radio Martí. Intelectuales cubanos celebran este mes los 25 años de creado el PEN, Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Ariane González informa. Bueno, parece que hay problemas técnicos, entonces pasamos a la siguiente noticia. El preso político Andy García Lorenzo se encuentra enfermo, aislado y sin comer desde hace 2 días en la enfermería del campamento de trabajo correccional El Yabú en Santa Clara. Su hermana Roxana García Lorenzo declaró este miércoles a través de Facebook que días atrás Andy presentó un delicado cuadro de salud y fue trasladado a un hospital sin que su familia fuera informada.
En este momento acabamos de tener una llamada con él. Hace unos días atrás estaba comiendo, se atoró, esto le provocó de que se puso mal de salud. No se sabe exactamente qué fue lo que le dio. La cuestión es que mi hermano durante ese día estuvo con más de 6 vómitos, con más de 6 diarreas consecutivas en menos de media hora. Y al ver los demás reclusos que estaban allí con él, empezaron a gritarle a los guardias para que vinieran, para que lo socorrieran. Mi hermano estaba dentro del destacamento donde se encontraba y los guardias no le hicieron caso. Por más de media hora estuvieron gritando para que vinieran. Al cabo de más de media hora está gritando, fue que vinieron los guardias a socorrerlo. Se demoraron más de 2 horas en llevarlo para el hospital. Mi hermano fue trasladado para el hospital nuevo, muy mal de salud. Dice que se le viró la boca, la lengua se le fue para atrás, estaba con falta de aire, no tenía fuerzas para levantarse, prácticamente estaba casi que desmayándose. Los vómitos no cesaban, tuvo más de 6 vómitos juntos, al mismo tiempo con más de 6 diarreas consecutivas. Y esto no se nos informó a la familia, esto lo acabamos de saber ahora y fue hace unos días atrás. Mi hermano me estuvo diciendo de que realmente él sentía de que se iba a morir y lo volvieron a trasladar para el campamento donde se encontraba El Yabú. En todo esto nosotros no supimos nada y lleva 2 días sin comer, no porque él esté plantado ni nada, sino porque la dieta que le mandaron no la tiene ahí adentro y ni siquiera se nos permite a nosotros los familiares ni llevarle medicamentos ni llevarle la comida que tiene que comer allí.
Y ahora sí, pasamos a la noticia de los intelectuales cubanos que celebran este mes los 25 años de creado el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, con Ariane González.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio cumple este mes de agosto 25 años de haber sido acreditada como la filial del PEN Internacional para los Escritores Cubanos en el Exilio. En el año 1997, durante el 64 Congreso del PEN Internacional que se celebró en Edimburgo, en Escocia, por votación unánime se aprobó la creación de esta organización de intelectuales cubanos que tiene su sede en la ciudad de Miami. Desde el primer momento, el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio se enfoca en defender la cultura y la política, tal como lo dice el escritor y presidente de la organización, Luis de la Paz.
Porque forma parte esencial de la política fundacional del PEN Internacional, con el propósito de agrupar a los escritores y sobre todo defender la libertad de expresión en cualquier parte del mundo. Por eso nosotros en nuestra organización abogamos precisamente por esas dos vertientes, la cultura y la libertad de expresión.
Para celebrar los 25 años de trabajo, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio ha realizado la publicación del libro Patria y Cultura, 25 años del PEN,
que reúne una serie de trabajos de miembros activos del PEN, de otros que han fallecido y otros que fueron parte de la organización y después se han mantenido alejados, pero nos siguen apoyando y respaldando nuestra gestión.
El enfoque que han tenido respecto a la libertad y la democracia en Cuba hacen que la organización sea un referente para la isla.
En virtud de lo que está aconteciendo en Cuba, donde existen decretos cada vez más rigurosos y censuras y leyes que socavan la libertad de expresión, nuestra organización en el exilio tiene más vigencia precisamente porque nos enfocamos en la libertad y en la democracia para Cuba.
La historia del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio se encuentra de forma detallada en el libro titulado PEN Fundación Lucha y Presente, coordinado por el escritor Daniel Pedreira. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Mientras enfrenta cada vez más dificultades en el ámbito judicial, Donald Trump está lejos de verse derrotado en el plano político, con muchos de sus candidatos que triunfan en las primarias republicanas y con la caída de enemigos de su propio partido republicano tan fuertes como Liz Cheney. Esta última, no obstante, no da su batalla por perdida e hizo saber este miércoles a través de su portavoz Jeremy Adler que planea canalizar su abierta oposición al exmandatario a través de una plataforma que tratará de bloquear su posible tentativa de volver a la Casa Blanca y que le podría servir a ella de trampolín político a la presidencia de los Estados Unidos. Más de 20 expresidentes iberoamericanos, entre ellos el español José María Aznar, exhortaron al Papa Francisco a brindar una firme postura de defensa del pueblo de Nicaragua y su libertad religiosa tras la creciente represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega sobre miembros del clero. Los exmandatarios agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, ven con preocupación agravada que ahora la dictadura de los Ortega Murillo haya extendido a la comunidad religiosa la represión que ya venía ejerciendo sobre la disidencia política. El propósito es palmario y pasa, según un comunicado de los exdirigentes, por destruir las raíces culturales y espirituales del pueblo de Nicaragua a fin de dejarlo en la anomia y hacerlo fácil presa de dominio. Comparan esta persecución y la destrucción de iglesias a imágenes con las purgas de la Alemania nazi. La Iglesia Católica de Nicaragua denunció en las últimas semanas la detención de más de una decena de sacerdotes y obispos, y entre las organizaciones afectadas por la batería de ilegalizaciones figuran las Misioneras de la Caridad, la ONG fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Por lo menos 11 personas murieron y otras 35 sufrieron heridas por los bombardeos rusos sobre la región de Kharkov en el norte de Ucrania. 9 de las víctimas mortales se produjeron en la capital y otras 2 en la ciudad de Krasnogorsk, informó Ole Sanievukov, jefe de la Administración Militar Regional, que confirmó que 3 de los fallecidos son niños. A través de Telegram, Sanievukov dijo que la noche pasada fue una de las más trágicas para la provincia de Kharkov desde el comienzo de la guerra. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y ya tenemos en línea a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo, buenos días, Hilda. Jueves, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días, muy bien. ¿Y tú?
Bueno, yo bastante bien, siguiendo la temática, como siempre, nacional, y el tema que nos ocupa central en el espacio hoy es el incremento sustancial de las protestas en Cuba. Hoy vamos a darle cobertura a las protestas que ocurrieron el martes en San Juan y Martínez, en el tronque de Herradura, allí en Pinar del Río, en el Mariel, cerca de Cabañas. También hubo protestas en Alquízar, San Antonio de los Baños, en Cienfuegos, en Aguada de Pasajeros. También Santa Clara, Santiago. Vamos a hacer un amplio recorrido con la temática. Las protestas tienen como el centro del reclamo los prolongados apagones, Exilda, que ya hay lugares donde están los apagones hasta de 18 horas en el territorio nacional. Y ahora se suma la situación de que salen con tocos de cazuela, pero también están apareciendo carteles antigubernamentales. De destacar importante que en todos los lugares donde la gente se aglomeró a protestar hubo presencia policial, pero no hubo violencia policial. Se mantuvieron al tanto de lo que ocurrió. Ahora, lo que está ocurriendo es que después que se acaba la protesta, que ponen la electricidad, que la gente regresa a su hogar, al otro día hay un incremento de la presencia policial en los pueblos. De esto vamos a estar hablando en el espacio, así como la situación del dengue, que, como todos sabemos, continúa bastante complicada a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, como ocurrió con el COVID-19, ya empieza el Ministerio de Salud Pública a manipular los datos para evitar que se liquee a la prensa la realidad que está enfrentando, cuando ellos mismos han reconocido, como es el hospital Íñiguez en Holguín y otras provincias, que están colapsados. Y están colapsados los hospitales porque es por la cantidad de pacientes. Por ahí vamos con los temas en el día de hoy.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Catorce minutos de la mañana. Continuamos con más efemérides, eventos que sucedieron un día como hoy, 18 de agosto. Un día como hoy de 1936, en España, durante el periodo de la Guerra Civil, muere el gran poeta Federico García Lorca. Vamos a escuchar uno de sus poemas.
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ah, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
Bueno, ahí han escuchado La casada infiel de Federico García Lorca. Qué poesía más linda, Dios mío.
Qué manera de describirlo todo, ¿no? Ahí, con sus palabras.
Pero bien, es una, bien dichas.
Bien dichas, y es una descripción que tú la vas siguiendo y vas llevándote la idea de lo que estaba pasando en esas escenas, ¿no?
Es que hasta...
Hay que saber escribir, hay que saber escribir, ¿eh?
Exacto, claro. Claro.
Para que la gente se quede así.
Tú puedes hablar de todo con buen gusto y con exquisitez.
Prendado de lo que tú escribes, ¿no?
Qué lindo.
Muy bonito.
Esos dones que tienen los escritores, y tú tienes uno de muy cerca, son cosas que se disfrutan. Qué lindo. Bueno, un día como hoy murió este gran poeta español, nacido en Fuente Vaqueros, Granada, Federico García Lorca.
Que también tuvo su historia con Cuba. Así que,
sí. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy también, pero del año 1963, en la Universidad de Mississippi, se graduó un día como hoy de 1963, 18 de agosto, James Meredith, el primer estudiante afroamericano que entró a la universidad en Estados Unidos. Lo hizo en octubre del 62, la Universidad de Mississippi. Todos recordaremos que ya en aquella época había una fiera segregación racial y los afroamericanos no podían entrar a universidades, a todas las universidades que habían en Estados Unidos. Bueno, este señor que aún vive, nació el 25 de junio de 1933, así que tiene 89 años. Se graduó después en la Universidad de Columbia en el 68 con el título de leyes. Así que nació un día, se graduó de la universidad un 18 de agosto de 1963. Cumpleaños de personas famosas.
Cumpleaños feliz.
Cumpleaños. Este compositor italiano de nombre Antonio Salieri, compositor de música sacra, clásica, ópera, director de orquesta, italiano, maestro de capilla. Vamos a escuchar a Salieri. ¿Hasta cuánto hay que contar?
Suspira.
¿Hasta cuánto hay que contar? Bueno. Viñoli, que profundamente ha estudiado la obra de... ¿cómo se llama este gran cantante?
No, de Mozart.
No,
¿de quién?
De nicaragüense.
Ah, Israel Lanuza.
Profundo estudioso de la obra de Israel Lanuza. Uh-huh. Me dijo un buen cubano. La competencia de Mozart fue Antonio Salieri.
Bueno.
Bueno, Salieri.
La competencia es permitida, así que si había competencia.
Por supuesto. Además, la genialidad es escasa y hay veces que tú o tienes, o sea, todo el mundo tiene influencia de todo el mundo.
O no tienes genialidad, es lo que querías decir. O no tienes genialidad ninguna.
No, es que todo el mundo tiene influencia, porque si tú quieres convertirte en escritor, por ejemplo, tienes que leer primero.
Claro.
Si tú no lees, no puedes escribir. Pero si tú escribes sin leer, lo que escribes no sirve para nada, obviamente.
Bueno, qué pensamiento más profundo, niño.
De Israel Lanuza.
Por favor.
De Israel Lanuza.
¿Te has quedado?
Un día como hoy nació también Jack Pickford, actor canadiense. Desarrolló su carrera en Hollywood, por supuesto. Hermano de la gran actriz del cine mudo, Mary Pickford. Jack Pickford tuvo una vida corta. Nada más que para vivir 36 años. Derrochó su fama, su fortuna en aquella época también habían excesos, se dio a vida de excesos, alcohol, mujeres, droga. Una de sus mujeres falleció en circunstancias un poco claras. Él enfermó y la última vez que su hermana Mary Pickford lo vio, parecía que se iba a despedir porque era la última vez y así fue. Jack Pickford, ese gran actor del cine mudo, falleció en 1933, solamente a los 36 años de edad, pero nació un día como hoy. También, celebridades que nacieron un día como hoy, el señor Caspar Weinberger, quien fue político estadounidense y secretario de Defensa de los Estados Unidos entre 1981 y 1987 con Ronald Reagan, nació un día como hoy, 18 de agosto de 1917. Falleció en el año 2006. Nació también un día como hoy Shelley Winters, una famosa actriz estadounidense ganadora de 2 premios Oscar como la mejor actriz de reparto por el diario de la película Anna Frank del año 59 y de A Patch of Blue de 1960. 65. Participó en otras películas, falleció en el año 2006, Shelley Winter. Nació un día como hoy también, pero del año 1927, Rosalynn Carter, esposa del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y quien, por supuesto, fuera primera dama de Estados Unidos entre los años 1977 y 1981. Nació un día como hoy, hay un montón de celebridades que nacieron un día como hoy. Este director de cine, productor, guionista y actor de origen polaco, Roman Polanski. El que ganó por Callejón sin salida un Oso de Oro en el Festival de Berlín, El baile de los vampiros, Rosemary Baby, en fin. El pianista del año 2002 se alzó, esta película suya se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cannes y el premio Oscar al mejor director, Roman Polanski. 88 años ya tiene Roman Polanski. Para los amantes del béisbol, nació un día como hoy, caramba, este pelotero puertorriqueño muy famoso, muerto trágicamente en el 72 en un accidente aéreo, Roberto Clemente. Roberto Clemente nació un día como hoy, 18 de agosto de 1934. Lo apodaban El Grande. Exilda, ¿sí? Es increíble cómo un pelotero muerto en el año 72, todavía yo veo gente en la calle que usa el uniforme con el número de Clemente y dice Clemente en la espalda. Qué afición. Y además gente joven que probablemente de 30, 40, probablemente no lo vieron jugar. Probablemente no lo vieron jugar. Porque del año 72...
Pero saben que
2022,
es una leyenda.
Una leyenda. Una leyenda puertorriqueño de Carolina en Puerto Rico. 38 años falleció. Llevaba un cargamento de ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto de Nicaragua en el año 1972. Tiempo después fue elegido póstumamente al Salón de la Fama del Béisbol. Bueno, son las 8 y 25 minutos de la mañana. Tiempo del tiempo con el no menos famoso Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Exilio y Alfredo, cosas del destino. Él se monta en el avión para cooperar con la ayuda de la ayuda a Nicaragua, va en el vuelo y ahí pierde la vida. Cosa del destino. Sí. Bueno, Exilio Alfredo, el centro de altas presiones de la región central del Golfo de México, ahora con 1016 milibares, ha ganado en fuerza, alejándose de los estados de la costa del Golfo y presionando la región de Yucatán. Entre el anticiclón de las aguas del Golfo y el amplio anticiclón de la región del Atlántico, la Florida, las Bahamas y Cuba continúan mostrando condiciones del tiempo muy estables en medio del reinado de temperaturas muy altas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con una muy limitada aparición de chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas para mañana viernes, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tenga un día bello. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, porque solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Sí, Robert, no te preocupes, yo lo digo. Sí, compadre, sí, yo lo digo. ¡Que sí! En Cuba te conocen, viejo, te conocen en el mundo entero, ¿cómo no te van a conocer
ese nivel
Cuba?
De confianza.
Te dejo. Dale, un abrazo, Robert, bye. Pero, ah, que estaba hablando.
¿Con qué, Robert?
Robert Redford, que está de cumpleaños hoy.
Con Redford. Ese nivel, así, sí, de confianza.
De confianza, Robert Redford.
Sí, ustedes jugaban antes juntitos.
Nació, no,
la bola.
Él me pide, claro, desde que yo tengo uso de razón, porque nació en el año 36.
Más o menos, como
que,
tú.
Enjuáguese la boca. más o menos.
Son compañeros de estudio. colegas de jugar a las bolas.
Música Robert Redford, Robert Redford canta. De música. ¿Tienes música, Roberto? A ver, vamos a ver.
Déjate, Roberto, te toque. Déjate, Roberto, te pase la mano.
Bueno, imagínense ustedes, Robert Redford está de cumpleaños hoy, nació en el año 1936, así que está cumpliendo 86 años, películas Descalzos en el Parque en el 67 con Jane Fonda, El Candidato en el año 72 dirigido por Sidney Pollack, Las Aventuras de Jeremiah Johnson, El Golpe con Paul Newman y él, Grandes Amigos, El Gran Gatsby con Maya Farrow. Películas también en el 76 como Todos los Hombres del Presidente sobre el caso Watergate que hizo con Dustin Hoffman. ¿Qué clases de actores juntos? El Jinete Eléctrico en el 79 con Jane Fonda nuevamente. Ah, esta película la vimos en Cuba. África Mía, Memorias de África en el 80 con Meryl Streep. Sí. Peligrosamente Juntos del 86. ¿Cuántas películas? Bueno, ha hecho el 1998, dirigió El Hombre que Susurraba a los Caballos, hizo también La Leyenda de Bagger Vance y ahora se me escapa el nombre de una película en que él hace de un general, de la, El Último Castillo, The Last Castle. Juego de Espías, La Sombra de un Secuestro. Bueno, bueno, ¿quién va a contarle las películas a este grande de Hollywood, Robert Redford, que está de cumpleaños? Bueno, Robert, ya tú sabes, te felicité. Un abrazo.
Qué confianza.
Él tiene teléfono mío, pero yo no tengo el teléfono de él. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tokars.
Bueno, pero ustedes no saben que Robert Redford y yo somos parientes. Él tiene una pista de esquí y yo soy Mosakowski por parte de madre. Así que los dos esquiamos.
Está bien. Okay. Le quedó muy bueno. Usted se está contagiando, ¿saben?
Es que quiero estar a la altura de
No. A la altura de oiga, piénselo y no lo haga. Piénselo, por favor, piénselo mucho.
Ok, vamos a algo serio, las noticias, ¿ok? Ok. Apagones o alumbronas. Más de 12 horas diarias sin luz en Cuba, sin solución la crisis energética en Cuba. El oficialismo, una vez más, culpa de la situación al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos al régimen comunista. Luis Guardia informa.
Más de 12 horas sin servicio eléctrico en gran parte de las localidades del país diariamente. La crisis energética no tiene solución a corto plazo en la isla comunista. Incluso la pasada semana en Facebook, el gubernamental portal Soy Villa Clara, a modo de consulta popular, brindó dos opciones a la población. Variante 1, hasta 12 horas sin suministro eléctrico de forma continua. Variante 2, dos apagones de 6 horas el mismo día, con un alumbrón intermedio. Una vez más se culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano de ello.
En varios días hemos tenido apagones de hasta más de 12 horas. Yo el que más he contabilizado aquí en Camagüey ha sido de 14 horas.
Frank el Máquina es un popular youtuber cubano que retrata desde varios puntos de la isla la verdadera realidad existente en la mayor de las Antillas, en la ciudad de Camagüey. Largas colas a la espera que regrese la electricidad.
No hay corriente.
Domingo en la ciudad de Morón, cuando se inauguraba un parque infantil, se fue la electricidad y por ende está atractivo. Acción se quedó parada con menores de edad atrapados en la altura. Al déficit en el suministro de crudo se une el deteriorado estado de las plantas generadoras de electricidad en el país, razón por la cual ha tenido que asumir el propio oficialismo que los apagones continuarán. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de Cuba declararon ayer que es imposible identificar la identidad de los restos óseos hallados en el incendio en el puerto de la ciudad cubana de Matanzas. El equipo llegó a establecer que resulta imposible identificar absolutamente los restos, explicó Jorge González Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, durante una conferencia de prensa, después de mencionar que no se puede aplicar en este caso ninguna técnica de biología forense. González Pérez, en nombre de los científicos que trabajan en las labores de búsqueda de los restos, transmitió sus condolencias a las familias de los desaparecidos. Indicó también que tienen 14 agrupaciones de restos óseos que se corresponden con las 14 personas desaparecidas, pero que no pueden distinguir o diferenciar una de otra y ponerle nombre a esos restos. Un experto en economía opina que los planes del gobierno de Cuba de permitir ciertas inversiones extranjeras en el comercio mayorista y minorista no solucionarán la compleja situación por la que atraviesa el país. José Luis Ramos informa.
El investigador y economista cubano Miguel Alejandro Hayes en Martí calificó como vieja propuesta la anunciada apertura del comercio exterior e interior a las inversiones extranjeras y privadas.
Ya en Cuba una experiencia, y entonces como que siempre, casi siempre las fórmulas que aparecen son más de lo mismo. Es como volver a intentar vivir un pasado que si bien en un momento pudo funcionar la fórmula, puede ser que ahora no funcione. Están todo el tiempo repitiendo fórmulas.
Ana Teresita González, viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dijo que Cuba no renuncia al monopolio estatal del comercio. Según anunció, los inversionistas extranjeros podrán crear entidades para comerciar en el mercado mayorista y conformar empresas mixtas de manera selectiva para realizar actividades de comercio minorista.
Como se ha explicado, estamos en un escenario complejo que nos obliga realmente a tomar decisiones arriesgadas que debemos acompañar de medidas de control para que no se desvíen los resultados esperados. Estas decisiones hay que dejar claro que no resuelven por sí solas los problemas que hoy estamos enfrentando.
La viceministra cubana reconoció que medidas asumidas hasta el momento no dieron los resultados esperados para resolver los problemas económicos del país.
Para mí hay como dos mensajes que están ocultos. El primero es algo así como todos esos extranjeros que yo simplemente les dije que no les abrí las puertas, ahora vengan, créenme un mercado mayorista que yo necesito para poder poner a funcionar mi economía, por un lado, y además ayúdenme a tener un mercado minorista. Esa es la primera lectura. Y la segunda es, inversionistas extranjeros, ayúdenme a ver cómo le quito más remesas a los emigrados cubanos, porque cuando el apoyo va a ir directo al comercio minorista, esos productos van a ser para venderse en MLC, claro y rotundo. El gobierno no tiene dinero para llenar las tiendas en MLC. Entonces, ciertamente es un llamado a que los ayuden a llenar esas tiendas para poder seguir raspando remesas con unos productos que venden con unos márgenes de más del 200% en muchos casos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El ministro de Defensa del Perú, José Luis Gavidia, presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde febrero por motivos estrictamente personales, según una carta remitida al presidente Pedro Castillo. En la misiva que el ministro difundió en su cuenta oficial de Twitter, Gavidia agradeció al mandatario por la oportunidad de haber trabajado en provecho del Perú y de las Fuerzas Armadas y al personal de su sector por su invalorable apoyo y trabajo en equipo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 minutos de la mañana, gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Continuamos con famosos que nacieron un día como hoy, 18 de agosto. Exilda, ¿tú eres muy amante de las telenovelas?
Antes sí, ya no. Ya no tengo tiempo para telenovelas. No tengo tiempo para amores de telenovelas.
Oh, bueno, pues está de cumpleaños la gran actriz mexicana Elena Rojo, conocida por El Privilegio, Privilegio de Amar, Amor Real, decenas de películas.
Hay ¿tuviste alguna?
No, yo no veo telenovelas.
¿Que no? No. A mí me dicen que sí.
Pues no.
Yo
no
¿y veo que lloras y todo?
No. Ese uh-huh. Es Viñoli que llora con...
No, ese eres tú.
No eres Viñoli tú. Llora con Sisi Emperatriz.
¿Y tú con las telenovelas?
Y a Teudy le gusta Flippen. Pero yo no. Aguirre, La Cólera de Dios, esta película la hizo... entre otras muchas, en el 72, la gran actriz Elena Rojo, que está de cumpleaños hoy, así que muy bien. Nació un día como hoy para las personas que vieron la serie de televisión por allá por el año 2011 que se llama Revancha, Venganza, de Madeleine Stowe. ¿Ah?
La Venganza.
Venganza, sí, no. Esa serie de televisión, magnífica serie. Magnífica
¿De
serie
año?
De televisión. 2011 aproximadamente. Madeleine Stowe. Está de cumpleaños hoy. Así que muchas felicidades. Nació un día como hoy también alguien que desgraciadamente murió y es el autor de esta canción. Patrick Swayze nació el 18 de agosto de 1952, músico, actor, cantante estadounidense, conocido fundamentalmente, hizo varias películas que lo lanzaron al estrellato, fundamentalmente se recuerdan dos, Dirty Dancing y Ghost. Vamos a escuchar She's Like a Wind.
Just a fool to believe I am anything she needs. She's like the wind. And all I see is
young old man with only a dream.
Bueno, pues Dirty Dancing contiene esta canción. Dirty Dancing es del año 1987. Hizo otras películas como Point Break, recuerdo haberla visto. Es una película que está ambientada en el mundo del surfing. También trabajaba en ella Keanu Reeves. Patrick Swayze desgraciadamente falleció por cáncer de páncreas. Murió joven, tendría 57 años. El año 2009 falleció. Quienes los vieron en sus años mozos, cuando era actor, estaba lleno de salud y vida. No se parecía absolutamente nada a esa persona en los últimos años. Tristemente falleció, pero estaba ya demacrado y no era ni la sombra de lo que había sido. Muy enfermo, desgraciadamente murió Patrick Swayze. Bueno, nació también un día como hoy este cantante puertorriqueño que responde al nombre de Eddie Santiago.
Qué locura enamorarme yo de ti.
Romántica. Que levante la mano a alguien que me diga que eso no está bonito, que no dice cosas agradables, que canciones como Lluvia, Tú me quemas, Todo empezó, Nadie mejor que tú,
En fin.
No son bonitas. Que alguien me diga que no lo son, Bueno, pues Eddie Santiago nació en Toa Alta el 18 de agosto de 1955, está de cumpleaños, así que muchas felicidades a Santiago. También un par de actores, enormes actores, nacieron un día como hoy, los dos, el mismo día, el mismo año. El primero, Edward Norton, guionista, actor, productor, ganador de Globo de Oro, nominado 3 veces al Oscar. Y también el actor Christian Slater, otro actor que nació un día como hoy. Hizo el debut Christian Slater en el año 85 por La leyenda de Billie Jean. Felicidades a los dos.
¿Ya terminaste? Ya. Bueno, pero yo pensé que tú ibas a seguir entusiasmado.
No, iba a hablar de la carrera de Edward Norton, pero...
No, ¿para qué? Nada, me lo conocen en su casa. Bueno, me dice...
¿Cómo que lo conocen en su casa?
Teddy me dice que nada más tengo un minutico. Bueno, pues en este minutico les cuento que Willy Chirino y Leoni Torres van a volver a compartir escenario y van a derrochar esa magia que aparece cuando deciden unir sus voces. La cita será en el próximo mes de octubre. Ellos habían compartido escena en el mes de febrero de este año en un concierto que titularon Generaciones, una sola Cuba, y bueno, el tema que ellos han lanzado junticos se llama, y lo hemos escuchado acá otras ocasiones, Para mi viejo.
Aquí les traigo y les dejo, lo afirmo y lo ratifico, que esta canción la dedico para mi viejo, el que me alumbra el camino y me da buenos consejos. No hay cariño más genuino
que el de mi viejo.
Bueno, se van a unir, como les dije, de nuevo Willy Chirino y Leoni Torres, y algo muy gracioso. Hace unos días Leoni Torres también lanzó un pequeño videito donde estaba cantando Medias Negras, y bueno, ellos enseguida captaron el mensaje y quizás tenga la sorpresa de un Willy Chirino y Leoni Torres, quién sabe, con Medias Negras, porque a Willy le encantó la manera en que Leoni estaba cantando el tema. Así que ustedes saben todos los problemas que conllevó para Leoni Torres grabar junto a Willy Chirino Para mi viejo.
Cuando me miro en el espejo, yo veo su cara, la de mi viejo.
...8:47 de la mañana... ...tiempo de deportes con... ...Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes... ...nuestra sección deportiva de hoy jueves... ...aquí en Tempranico... Señores, hoy jueves va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 11 partidos. Hoy no abrirá ningún cubano esta jornada. Ya lo hicieron ayer miércoles y bueno, también la jornada anterior. Y precisamente hoy 5 latinos al menos en esta jornada de la MLB, entre ellos el puertorriqueño José Berríos, lanzando por el equipo de Toronto a las 7 de la noche contra los Yankees en Nueva York. Los Yankees que va a depender de Frankie Montas. Aníbal Sánchez, el veterano venezolano, estará lanzando por Washington ante los Padres en San Diego a partir de las 9:40 de la noche, hora de Cuba. Tras los resultados de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar. No ha estado muy bien en las últimas dos semanas, pero aún así Nueva York continúa en primer lugar en el este de la Liga Americana. Le siguen Tampa, Toronto, Baltimore y los Medias Rojas de Boston, ya dueños del frío sótano. El equipo de Cleveland, los Guardianes, anteriormente los Indios, sigue en primer lugar en la división central, pero muy cerca están los Mellizos y los Medias Blancas. Y cierran el Kansas City y el Detroit, que recientemente dejó fuera de la gerencia del equipo a Al Ávila, el cubano-americano. Houston, de Gurriel y compañía, se mantiene en primer lugar, ventaja amplia de 11 partidos sobre los Marineros de Seattle. Y después aparecen los Vigilantes de Texas, los Angelinos y el Oakland. Y en cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets, viento en popa y a toda vela. Pero los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, está muy cerquita. Y a continuación se ubican Filadelfia, los Marlins de Miami, que mejoró en los últimos días, y cierra Washington. En la división central, San Luis, de líder, pero muy cerca está ahí el Milwaukee. Y a continuación aparecen los Cachorros de Chicago, Cincinnati y el Pittsburgh. Y por último, en el oeste, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ahí ya debutó el cubano, ¿no? Miguelito, está en primer lugar el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y a continuación aparecen San Diego, San Francisco, Arizona y los Rockies de Colorado. Y se espera que Miguelito, Miguel Vargas, regrese muy pronto al roster de 25 peloteros del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. En los comodines, tanto en las ligas nacional como americana, Atlanta está en primer lugar en la Liga Nacional, seguido por Filadelfia, San Diego. Y en americana aparecen en los tres primeros lugares los Marineros de Seattle, Tampa y los Azulejos de Toronto. En líderes individuales, Candelita Iglesias es el mejor entre cubanos en promedio ofensivo, con 311, 309 para Lourdes Gurriel Jr. y 307 para Pitu Abreu. Y muy cerca están Arenado con 2.96 y con 2.95 el tunero Jordan Álvarez. En jonrones, el líder absoluto, bueno, el juez, con 31 aparece Jordan Álvarez, con 25 Arenado y con 19 José Adolis García. Y en impulsadas, el líder absoluto es el juez, pero aparece entre los primeros, tanto en Liga Americana como en Liga Nacional, Jordan Álvarez con 75 y con 73 Arenado y José Adolis García. En victorias, el veterano Verlander es el único con 15 éxitos. Y entre los cubanos, Alec Manoah tiene 12 con el Toronto, 11 para Carlos Rodón. Y bueno, Néstor Cortés, que acumula 9 triunfos con el equipo de los Yankees de Nueva York. En salvados, Raizel Iglesias con Los Angelinos y ahora con Atlanta tiene 17 y con 9 aparece el urguinero Aroldis Chapman de los Yankees de Nueva York. Y ayer miércoles se pudo conocer de que el ucraniano Vasyl Lomachenko y Germain Ortiz llegaron a un acuerdo para una pelea de peso ligero que está programada para finales de octubre próximo. Aún no se sabe la sede de este combate. Lomachenko compitió por última vez en diciembre del año pasado con una victoria por decisión unánime sobre Richard Comey. Y bueno, aceptó un trato, una pelea para combatir con el australiano George Kambosos por 4 cinturones en el peso ligero. Esto fue en junio, pero eligió permanecer en Ucrania tras la invasión de Rusia a su país. Tiene 34 años y fue el hombre que le quitó el invicto al bicampeón mundial Guillermo Rigondeaux, el santiaguero. Lomachenko tiene récord de 16 victorias con solamente 2 derrotas y ha ganado 11 peleas por la vía rápida. Y bueno, mañana viernes estaremos hablando del combate este 20 de agosto. Esto va a ser en Arabia Saudita. La revancha entre el campeón olímpico británico Anthony Joshua y otro monarca olímpico en Londres, pero en el peso crucero, Oleksandr Usyk. Todos recordarán de que en el año 2021 el ucraniano Usyk derrotó por decisión unánime en 12 rounds en Londres a Anthony Joshua, con la presencia de poco más de 90.000 fanáticos en Londres, la capital británica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy jueves en Tempranito. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana. Estamos en los minutos finales y reiteramos las gracias a todos los que nos han sintonizado.
Sí, ya vamos terminando esta jornada de jueves acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que estuvieron en la sintonía con el programa. Ya nos vamos con este tema, Guataca City. Paquito de Rivera y Arturo Sandoval, denos Guataca mañana, que los estamos esperando acá.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.